A las 3 y 3. Comienzo de la semana 17. Edición del lunes 25 de abril del 2022. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina a través de la 50. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. En la Universidad Nacional de San Martín, el presidente Alberto Fernández cerró un precongreso del Movimiento Evita. El presidente cerró un precongreso provincial del Movimiento Evita que se realizó en la UMSA, donde se pronunció a favor de que los que más ganan sean los que más aporten y quienes menos tienen reciban lo que merecen. Cuando llegamos al gobierno, a la economía popular le faltaba herramientas para desarrollarse y ahora estamos dándole esas herramientas para que pueda demostrar todo su potencial, afirmó el jefe de Estado ante los delegados bonaerenses de la organización social. Asimismo, Alberto señaló que el gobierno nacional está enfocado en los que más ganan, sean los quienes más aporten y quienes menos tienen, reciban lo que merecen. Guzmán regresó al país y retoma la agenda a la espera de la primera revisión. El ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió al país tras cerrar su agenda de actividades en Washington con un encuentro que mantuvo con la subdirectora gerenta del FMI, Gita Gopinath. Guzmán asistió esta semana a las reuniones de la Asamblea de Primavera del Fondo y el Banco Mundial, con una agenda de reuniones bilaterales que incluyeron un encuentro con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, con quien analizó el avance del acuerdo de renegociación de deuda con el país logrado a comienzos de marzo. Juntaron más de 150.000 firmas. El Frente de Todos respaldó el proyecto que crea un fondo para pagar la deuda con el FMI. El FDT porteño manifestó su respaldo al proyecto de ley que crea un fondo con dinero fugado del país para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que se encuentra en el Senado de la Nación, mientras que más de 150.000 firmas se consiguieron en un solo día en apoyo a la iniciativa en mesas ubicadas en todo el país. Así se pronunciaron los partidos políticos que integran el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires en una reunión que se realizó en las últimas horas en la sede del Partido Justicialista porteño, informó ese espacio en un comunicado. De ese modo expresaron su apoyo al proyecto que crea un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados de la fuga y la evasión. El comunicado del PJ porteño sostuvo que además analizaron las distintas problemáticas de la Ciudad de Buenos Aires y discutieron propuestas y proyectos para darles respuestas. También estuvieron presentes referentes del Partido Intransigente, Partido Comunista, Frente Grande, Partido de la Victoria, Partido Solidario, Colina, Nuevo Encuentro, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido de la Concertación Forja, Compromiso Federal, Partido del Trabajo y la Equidad, Nueva Dirigencia y, naturalmente, el Partido Justicialista. Traspaso de la policía. Más gobernadores apoyaron a Nación por la negociación de los fondos para seguridad. Pese a la falta de acuerdo entre el gobierno y la Ciudad de Buenos Aires, ya son 7 los gobernadores que se presentaron como amicus curiae ante la Corte Suprema porque sostienen la medida atenta contra la ley de coparticipación. Amenazas en la marcha opositora del día sábado. Allí Bárbara Carlotto apuntó contra quienes colgaron un muñeco con la imagen de su abuela. Bárbara Carlotto, nieta de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, calificó ayer domingo como defensores de la antidemocracia y privilegios para pocos a quienes colgaron el sábado último en Plaza de Mayo muñecos con sogas simulando ahorcamientos con fotos de los rostros de funcionarios y dirigentes del oficialismo, entre ellos el de la mencionada referente de derechos humanos. La bolsa con la cara de mi abuela no falla nunca en este tipo de movilizaciones. En esta oportunidad simulando una ejecución, un ahorcamiento en una plaza. La grieta es democracia y derechos para todos, y antidemocracia y privilegios para pocos, escribió Bárbara Carlotto en su cuenta de Twitter. El tuit fue retomado por la diputada nacional bonaerense del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, quien expresó: siempre esté la Cristina en el podio de los odiadores, pero hay que seguir diciendo que hay una Argentina posible para todos y todas, en donde el rol del Estado es clave para que no se profundice la desigualdad social, y seguiremos en este camino. Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter ironizó sobre Clarina, refiriéndose a Mañeto, dijo: esta semana Héctor no estuvo muy creativo. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó ayer domingo contra la falta de creatividad del CEO ejecutivo del Grupo Clarín, Héctor Mañeto, en relación a las 5 portadas que salieron publicadas esta semana, que la mencionan a Cristina, y recordó unas declaraciones del empresario en la residencia presidencial de Olivos cuando decía que lo único que miraba antes que saliera el diario de la imprenta era la tapa. Quiero compartir este video que vi hoy en redes, agregó Cristina. La verdad que esta semana Héctor no estuvo muy creativo en Clarín. Aclaró que fue Mañeto el que nos contó en Olivos que lo único que miraba antes que se imprima el diario era la tapa. ¿Pasarán el videíto por TN?, escribió Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta personal de Twitter, donde también puso un video que repasa 5 de las portadas de esta semana del diario Clarín que la menciona. Espionaje a familiares de Lara San Juan. Pedirán a Bertuzzi, Bruglia y Llorens confirmar el procesamiento de Macri. La querella mayoritaria en la causa por espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino Ara San Juan pedirá mañana a la Cámara Federal porteña que confirme el procesamiento del expresidente Mauricio Macri. Lo hará la abogada Valeria Carreras en una audiencia convocada por el Tribunal de Apelaciones y en la que expondrá de manera oral a través de Zoom, mientras que la defensa del expresidente anunció que presentará un escrito para pedir que se revoque el procesamiento. La audiencia será ante los jueces Bertuzzi, Bruglia y Llorens, quienes luego quedarán en condiciones de resolver si ratifican lo decidido en el caso por el juez federal interino de Dolores, Martín Bava, quien en diciembre pasado procesó al exmandatario. La Corte Suprema define si juran Doñati y Reyes en el Consejo de la Magistratura. La integración del Consejo de la Magistratura se complejizó con la discusión por los nuevos representantes, y un aspecto central de este conflicto será si la Corte Suprema hará jurar o no al senador Martín Doñate y a la diputada Roxana Reyes para asumir en el organismo que selecciona y remueve a los jueces. El miércoles pasado, 4 nuevas integrantes técnicas juraron para el Consejo frente al titular de la Corte, Horacio Rosati, y aunque el Congreso había comunicado a sus representantes horas antes del acto, el senador por Río Negro y la diputada Santa Cruceña de la UCR no participaron de la jura. En la Corte explicaron que esto ocurrió así porque el procedimiento de rigor consiste en que el Consejo envía los documentos que avalan al candidato y que una vez revisados por los asesores letrados, el máximo tribunal decide la fecha de jura a través de una acordada. Cronograma de pagos. El pago del bono de 9.000 pesos para trabajadores comenzará el 19 de mayo. El jueves 19 de mayo comenzará el pago de la primera cuota de 9.000 pesos del bono de refuerzo de ingresos para los trabajadores informales monotributistas A y B y trabajadoras de casas particulares, mientras que jubilados y pensionados con haberes de hasta 36.676 pesos comenzarán a cobrar los 12.000 pesos por el mismo concepto el 9 de mayo en simultáneo con su calendario de pagos habitual, informó la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. La inscripción para el bono de 18.000 pesos a trabajadores se extenderá hasta el 7 de mayo y los más de 6.200.000 jubilados y pensionados que cobran hasta 2 haberes mínimos 65.261 pesos y algo más recibirán el refuerzo sin necesidad de inscribirse o hacer trámite alguno, mientras que aquellos que cobran por encima de ese valor recibirán un proporcional hasta llegar a los 77.261 pesos. Cifras oficiales. El reporte de coronavirus, que ahora es semanal, arrojó 198 muertes y 11.307 nuevos casos. La cartera sanitaria indicó que son 372 los internados con COVID-19 en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 37,9% en todo el país. 11 provincias bajo alertas meteorológicas por tormenta y vientos intensos. 11 provincias se encuentran este domingo bajo alertas por tormenta y vientos intensos, con velocidades de entre 60 y 85 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 120 kilómetros por hora, informó ayer el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo, en la actualización de anoche, emitió alertas amarillas por tormentas que pueden estar acompañadas de ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo para varias localidades de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. En tanto, las provincias de Buenos Aires, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz están bajo alerta amarilla y naranja por vientos y vientos onda que pueden alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora. Finalmente, en Francia, el presidente Macron consiguió la reelección con caída de votos y baja participación del electorado. La victoria de Macron puso un límite al ascenso de la ultraderecha de Marine Le Pen. Marine Le Pen perdió por segunda vez ante el mismo adversario que hace 5 años, pero por menor diferencia. Nadie será dejado por el camino, prometió el político de corte liberal. El liberalismo crea monstruos a los que luego no puede vencer sin la fuerza de sus otros adversarios, dice el corresponsal Eduardo Fabro desde París. El más del 58% de los votos con los cuales el presidente Macron fue reelecto este domingo ante la candidata de ultraderecha Marine Le Pen, 41,8, contiene ese ingrediente paradójico. Fueron en gran parte los votos de la izquierda los que contribuyeron a que, por primera vez en la historia, un presidente de la República sea reelecto sin que haya habido cohabitación con otra corriente política. Ello ocurrió 2 veces, primero en el 88 con el difunto presidente socialista François Mitterrand, cuando este derrotó a quien fue su primer ministro conservador, Jacques Chirac, y luego en 2002, cuando el mismo Jacques Chirac fue reelecto tras haber cohabitado con el socialista Lionel Jospin como primer ministro. Hace 20 años, Chirac le ganó la segunda vuelta al padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Emmanuel Macron es el primero que pasa 2 veces sin la condición de cohabitación y el primero que derrota 2 veces seguidas al fascismo francés. Y bueno, River, que esperaba hoy tener una victoria holgada frente a Atlético Tucumán, finalmente empató 1-1 con Atlético de Tucumán y, por supuesto, lo sigue manteniendo con chances a River, que ya la vez pasada había perdido con Talleres de Córdoba, y yo creo que está pensando seriamente en la Copa Libertadores. Igual, River está con posibilidades de pasar tranquilamente a los cuartos de final. Gallardo como casi nunca. ¿Qué dijo Gallardo después del partido? Yo pensaba tener un día tranquilo y la pasé como el traste. No dijo exactamente eso, pero más o menos las palabras fueron esas, la del técnico millonario. 1-1, River Atlético Tucumán. La sorpresa la dio justamente Patronato de Paraná, que derrotó al alicaído San Lorenzo en el Bajo Flores 2-1. Defensa y Justicia y Platense igualaron 1-1 y Racing, que sigue invicto, aunque se cortó la racha ganadora, empató 0-0 con Newell's Old Boys de Rosario. Más información en un rato con nuestro especialista, Gustavo Kerr. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y volvimos a la docta. No quería tanto que la Casinelli me extrañe. Entonces estoy acá de vuelta. Aquí desde los estudios centrales de nuestra querida Radio Nacional Córdoba. En la esquina más nacional de la docta. Santa Rosa 241, esquina General Paz. Somos AM750 y FM100.1 y naturalmente también a través de nuestra nave insignia LRA1 Nacional AM870 con estudios ubicados en Maipú 555 en la capital federal de los argentinos. Abriendo una nueva madrugada del país. De norte a sur, de este a oeste, a todas las regiones, a todo el territorio bicontinental e insular del país, con todo el resumen de las últimas horas y sin dejar de lado el aquí y ahora. También nos podés escuchar aquí con el celular, bajás la aplicación Radio Nacional App. Y si no tenés aparato de radio en la computadora, ingresás a la página de la radio pública, radionacional.com.ar, y si tenés ganas de escucharlo por alguna de las emisoras, muy simple, hay una sección que dice emisoras, abrís ahí y decidís por qué Radio Nacional escuchás este gran diario de la madrugada. Y si no lo estás sintonizando ahora porque te has quedado dormido, tenés que hacer otros menesteres, te invitamos a que luego vayas a la página de la radio. Una vez que termina, algunas horas después, se levanta el programa entero. Para eso vas al banner de Diario Nacional, cliqueas y escuchás las 3 horas de nuestro envío periodístico federal. Hoy aquí hizo calor en Córdoba, ¿eh? Estaba fresquito a la mañana cuando arribé a la docta, ¿eh? Pero llegamos a tener 31 grados a la tarde, hoy va a ser un poquito menos. Y ahora una temperatura agradable de acuerdo a la última, al último parte, ¿no? Estábamos en casi 21 grados, ahora le voy a comentar en un ratito. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, les saluda Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. Y me voy a Buenos Aires. Hoy sí no la tengo acá al lado, no la tengo al lado, no. Hoy la tengo remotamente. Qué rápido que ha pasado esa semana maravillosa con ella. Es realmente grandiosa. Grandiosa ella como persona, un ser humano hermoso. Por donde la mires es hermosa ella. Todo. Sonia Ferrari, buen día.
Excelentísima madrugada, mi querido Claudio César. Nuevamente casi 700 kilómetros nos separan, pero aquí estamos, unidos nuevamente en otro diario nacional.
Unidos, nos une las frecuencias, ¿no? Nos une el éter, los vientos etéreos nos unen, Sonia.
Y la tormenta,
hablando de vientos, a vientos y de alertas amarillas y vientos onda, ¿no?
Por Dios, justamente te decía eso, y el viento y la tormenta también nos unen, ¿eh? En esta noche, en esta madrugada, por lo menos en esta parte del país. Y como bien decías, Claudio, hay todavía un aviso a corto plazo de alerta por tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas, ocasional caída de granizo para gran parte de Entre Ríos y de la provincia de Buenos Aires, más que nada en la zona norte.
Ajá, bien, estamos hablando, zona norte puede ser ahí Colón, Salto, San Nicolás, ¿no es cierto?
Claro.
La provincia de Buenos Aires.
Exacto, hablamos de Varadero, Campana, Capitán Sarmiento, Escobar, Ramallo.
Muy bien, Pergamino.
Así que a estar todos alerta.
Exactamente, bueno, vamos a estar alerta con eso. ¿Cómo estuvo ahí Buenos Aires? Pues también, ¿no? Anduvo pispeando por ahí. ¿Lloviendo algo o no? ¿O
la
fue
tarde,
solamente una intención de lluvia?
La tarde, por lo menos del domingo, fue maravillosa.
Bien,
hermosísima.
Yo había entendido como que había llovido algo. Bueno, me alegro.
No, recién a la noche empezó a gotear, inclusive en La Plata, cerquita de las 2 de la madrugada. Tampoco fue tan temprano.
No fue tan grave, digamos. Bueno. Entonces, han disfrutado de una jornada maravillosa. Eso es lo que me queda claro, ¿no? Ahora sí me queda claro por tus palabras. Yo tenía la idea que había se había alargado algo de lluvia, no digo a la tarde, pero hace un ratito, ¿no? Así que, bueno, bien la aclaración, bien vale la aclaración. Bueno, ¿cómo ha sido tu fin de semana? Cuénteme.
Bien, lindo. Bueno, estuvimos de celebración en mi barrio, se cumplieron 114 años desde la declaración del barrio, ¿no? Villa Elvira, que fue cuando se presentaron los planos de este barrio populoso. Así que hubo fiesta allí en una de las ramblas cerquita de casa, hubo desfiles, bueno, obviamente con bailes típicos, después hubo bandas, hubo una feria de artesanos, en principio en horas de la mañana se había presentado la banda de música de la policía de la provincia de Buenos Aires, así que se había hecho un desfile también, hermoso, fue, aparte el clima acompañó, esto fue el sábado, por la noche, bueno, salida con gente querida, a comer afuera, a gastar los últimos cartuchos del mes, vio cómo es esto.
Pero claro, ya estamos en el, estamos cerca de cobrar otra vez.
Y ayer disfrutando de la tarde también, un poquito al aire libre.
Muy bien, me parece muy bien. Bueno, yo le comento que estuve hasta ayer a la noche en Buenos Aires, así que el viernes, si bien tuve una tarde bastante intensa, que tenía que cerrar algunas cosas así, algunos trámites y algún encuentro con compañeros por laburo, a la noche me fui a ver música a un conocido reducto ahí de Palermo, en la calle Uriarte, al 1600, fui a ver el cuarteto de Daniel Massa, acompañado por el gran maestro Ricardo Nolé, Ricardo Leu en guitarra, el Sapo Miodovni en batería, una noche de jazz, soul, funk y todo lo que quieras, candombe uruguayo, porque la mayoría de los temas eran del Negro Rada, alguno perdido de Joe Donato, algún otro tema del propio Daniel Massa, algún bolerito de aquellos clásicos. Pasamos una noche fenomenal con mi hijo. Ahí tomamos un pequeño espumante como para humedecer los labios, ¿vio? Mientras veíamos mucha música y me encontré con mucha gente querida que hacía muchísimo tiempo que no veía. Sonia, me emocioné mucho esa noche y de pronto mientras escuchaba la música sentí la presencia de queridos amigos que ya han desaparecido hace un tiempo, ¿no? Así que fue una noche de mucha nostalgia, de mucha conmoción y emoción. Y la pasé bárbaro con mi hijo y después nos fuimos a una parrilla conocida también, que no la había nombrado, sino a Chivo. Así que bueno, cenando. Y ya el sábado más tranquilito, decidí caminar un poquito, lo poco que me quedaba, las pocas horas que me quedaban ya en Buenos Aires. Bueno, me fui al Café de los Angelitos, que lo tengo cerca del hotel, a desayunar. Después me fui a una conocida casa donde se hacen pastas caseras, muy rico. Y después me encontré con el amigo y hermano Mario Giorgi, ¿no? Nos encontramos el sábado por la tarde. Así que nos encontramos por la zona del Congreso para charlar un rato de nuestras vidas. ¿Qué tanto ameritaba ese encuentro? Necesitábamos mimarnos con Giorgi, ¿vio? Como no tiene tiempo Giorgi en la semana, dijimos, bueno, nos juntamos el sábado. Chao, a otra cosa. Antes de irme yo de vuelta para Córdoba.
Qué lindo, siempre es bueno volver a encontrarse, ¿no?
Sí, claro. Bueno, con Mario hacía mucho que no nos veíamos, así que fue un gran encuentro, un gran abrazo de amigos de muchos años. A Giorgi lo conozco casi 40 años, Sonia, imagínate. Así que éramos pibes los dos, ¿sí? Ahora somos pibes también, con pelo blanco, pero éramos pibes los dos. Es decir, cuando nos conocimos con Giorgi, vos eras muy nena, quiero decir, muy pequeñita. Y Giorgi ya era un señorito joven, maduro, y yo era otro señorito jovencito también.
Qué lindo, cuando perduran esas amistades, ¿no?
En el tiempo. totalmente. Así que fue una buena charla. Por supuesto que la radio no quedó de lado en nuestras charlas, ¿no es cierto? Digo, la radio en general, ¿no? no quedó de lado, nunca quedan de lado las charlas radiales. Pero después hablamos mucho de actualidad y de nuestras vidas también, ¿no? Así que vino bien ese encuentro, fue muy gratificante. Y después ya, viste que el sábado a la tarde, no sé de La Plata, pero en Buenos Aires empezó a refrescar mal a la tarde. Yo estaba con una camperita de verano, pues la verdad que estaba muy agradable el día. Había un sol radiante. Y después empezó a nublarse, el viento más frío, ahí cerca de las 7 de la tarde. Me dirigí al hotel a acomodar un poco mi valija, mi ropa, me pegué una ducha rápida y ya después pedí un taxi, me encontré un taxi a eso de las 8:30 de la noche ya para dirigirme a la terminal. Viajó mucho, muy poca gente en el micro, ¿no? En el suite que yo viajé hacia la capital mediterránea, muy poca gente viajó, vos sabés que me llamó mucho la atención. Si éramos 10 en el micro, mucho éramos. Todo, digamos, el último asiento personal que yo elegí, más los dos asientos que tenía enfrente, los ocupé todos, ¿está? Con mi mochila, con mi campera. Así que no viajó nadie casi. Me sorprendió mucho eso.
Bueno, viajaste cómodo, te digo, ¿eh? Pero nadie que, claro, te arrancara al lado.
Claro, nadie. No, yo siempre pido personal. Pero reconozco que los otros dos asientos estaban vacíos. Entonces, bueno, ¿qué hice? Puse mi mochila, porque donde yo estaba no me permitía poner la mochila no tenía lugar para ponerlo arriba, justamente, entonces lo dejé al lado, dejé la mochila al lado. Pero cuando vi que nadie subió en Pacheco y en Escobar, dije, bueno, son los dos asientos míos, ¿no? Entonces ya ahí ubiqué mi campera, que la había ubicado muy por adelante, y después ubiqué también mi mochila, que siempre está muy cargadita. Yo llevo mi valija y mi mochila con las cosas que necesito así de mano, ¿no? Así que bueno, bien, viajé bárbaro. Llegué, en realidad, estaba programado llegar 6:30, llegué 6:10 a la terminal de Córdoba. Así que ya 6:30, aproximadamente 7:20, estaba en mi casa. Así que bueno, feliz de reencontrarme con mi casa, porque la verdad, no hay nada como la casa de uno, ¿no?
Por supuesto, siempre siempre es lindo llegar, siempre es lindo volver, abrir la puerta, sentir los olores de uno.
¿Y qué hizo el loco de Claudio?
A ver.
¿Usted se cree que se acostó enseguida? No, me puse a ver series. Me puse a ver una serie turca ahí en uno de los canales. Después me puse a ver un partido de la serie italiana Salernitana con Fiorentina. Me acosté como a la... Claro, había dormido algo, no es que no había dormido. Entonces me terminé acostando cerca de las 11 de la mañana y dormí hasta las 4:15 de la tarde, ¿no? Así que bueno, ahí está, el loco como siempre, Claudio. Volvió a Córdoba loquito. Así que bueno... Como no podía ser de otra manera. Bueno, mi querida, la hemos pasado bien los dos el fin de semana y contento y feliz de conocerte, mi querida Sonia.
Lo mismo digo, hablábamos de eso hace un ratito, ha sido una semana intensa tras tu visita por estos lados y bueno, estaremos esperando la vuelta.
Sí, sea muy prontito, ya después te voy a estar informando. En una de esas nos encontramos en un poquito tiempo, pero voy a estar menos. Estaré 2 días o 3 por ahí. Pero después te cuento. Después te lo voy a hacer personalmente como corresponde. Así que bueno, 3:30 de la mañana. Cuénteme cómo está ahora Buenos Aires, mi querida Sonia.
Con cielo cubierto, con una tormenta débil, ya te digo, llueve con intensidad en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires, parte de la provincia, bueno, por aquí ya tenemos los primeros reportes de nuestros oyentes, 21 grados una décima, esa es la temperatura, la humedad 78%, y esperamos un lunes con 24 grados de temperatura máxima y atención, tormentas fuertes aún durante la madrugada, chaparrones durante la mañana y luego cielo parcialmente nublado.
Ah, bueno, muy bien, estamos atentos a ello. Bueno, acá en Córdoba no se ha modificado todavía los datos de la hora 3, seguimos con los de las 2. Acá tenemos 20 grados 6, de acuerdo a las 2 de la mañana, ¿no? 90 el porcentaje de humedad, mucha humedad, eso se nota. O sea que cuando salí de casa yo pensé que estaba más fresco, porque mi casa está fresca. No había viento, prácticamente estaba muy parado. De hecho, el viento era del noroeste a 3 kilómetros. La presión baja, como siempre, 953, decimal 7, la visibilidad óptima. Cielo totalmente despejado en este momento. Se habla de cielo parcialmente nublado para las próximas horas. Algo nublado por la tarde y por la noche. Despejado ya iniciando esta última semana de abril. Qué increíble, ¿no, Sonia? La última semana de abril ya.
Pasó abril volando, ¿eh?
Qué increíble, qué increíble. Y el domingo nosotros teóricamente estaríamos cumpliendo 20 meses y lo vamos a celebrar el lunes 2, ¿sí?
Claro.
El lunes 2 de mayo vamos a celebrar los 20 meses del diario, ¿sí? La máxima estimada para hoy, 27 grados. Ya para mañana martes se habla de una mínima de 14, máxima de 30. Todavía nos espera algún día de calor y ya a partir del miércoles empieza a descender las máximas, pero van a ser temperaturas muy agradables, muy primaverales, digamos, hasta el domingo que viene, sin atisbo de lluvia. Por lo menos es lo que nos anuncia el servicio hasta este último parte de las últimas horas. 3:32, recordamos, si te parece bien, mi querida Sonia, las líneas telefónicas para la audiencia que se quiere comunicar con la radio pública o nuestro diario nacional.
Como siempre, he habilitado nuestro WhatsApp. Allí los leemos, 11-65-84-0870 y la línea nacional para recibir grabados. Recuerden que allí disponen de 30 segundos para que los escuchemos. Es el 0810-222-0870.
¿Quiénes te acompañan allí en los estudios centrales de Radio Nacional Argentina, Sonia?
Nos pone en el aire nuestro queridísimo Gabriel Zeni en esta primera parte. Supervisa en el control central Juan Carlos Díaz, nos coordina y nos produce el señor Facundo Vicente y junto a Daniel Fusillo hemos musicalizado una vez más nuestro diario nacional, Claudio.
Muy bien, un abrazo grande a Gabito, abrazo grande a Juan Carlos, a toda la muchachada, Facundo, un beso grande también a Fusillo. Bueno, naturalmente en la edición y compaginación he hablado con él por la tarde, le dije a dónde estaba, le di coordenadas para que sepa dónde estaba a David Eskenazi. Bueno, David Eskenazi en la edición y compaginación de todas estas notas que ustedes van a escuchar. Y en un ratito, todos los deportes con Gustavo Gerr, el hombre de Relatores Pasión Nacional, en instantes, hablando de una nueva fecha de la Liga Profesional. ¡Ganó Gimnasia otra vez!
Sí, ay,
sobre
claro.
La hora, bien, vamos todavía, ¿eh?
Sí, señor.
Yo le di suerte, Sonia, fui yo y empezó a ganar Gimnasia. ¿Vio?
Era hora, volver al triunfo.
Bueno, nosotros también ganamos, por suerte, dijo, ¿no? Por suerte ganó Boca. Ya me había preocupado mucho cuando nos empató Central Córdoba, pero por suerte ganó Boca. Bueno, 3:34 de la mañana. En un ratito, Sonia, con la primera pincelada musical, con la primera selección de música, y nos va a llevar a recorrer el país, o la ciudad de Buenos Aires, o vayas a ver, capaz que hace una visita etérea por Córdoba, Sonia, con la música. Pero lo va a decidir Sonia en un ratito nomás. Nosotros, por nuestra parte, ya comenzamos con nuestra agenda periodística federal. Estuvo el presidente de la República en el precongreso del Movimiento Evita, que tuvo lugar en la Universidad Nacional de San Martín, y donde se pronunció a favor de los que más ganan sean los que más aporten, y quienes menos tienen reciban lo que merecen. Vamos a escuchar al presidente. No quiero abundar mucho porque es muy cortito el audio y es importante escucharlo al presidente. Vamos a la palabra de Alberto Ángel Fernández.
Quiero que estén convencidos que la promesa que asumimos en el 2019 la vamos a cumplir a rajatabla. Que no estamos aquí para empobrecer a los más débiles. Estamos aquí para hacer una sociedad más justa. Que los que más ganan más aporten y que los que menos tienen reciban lo que merecen.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, en el precongreso, cerrando el precongreso provincial del Movimiento Evita que se realizará en la UMSA, Universidad Nacional de San Martín, donde se pronunció a favor de los que más ganan sean los que más aporten y quienes menos tienen reciban lo que merecen. Cuando llegamos al gobierno, a la economía popular le faltaban herramientas para desarrollarse y ahora estamos dándole esas herramientas para que puedan demostrar todo su potencial, afirmó el jefe de Estado ante los delegados bonaerenses de esa organización social. Vamos ahora a escuchar al ex decano de Ciencias Económicas, John Boreto, en diálogo con Radio Nacional Córdoba, al señalar que la agenda de la próxima gestión tendrá que ver con lo que dejó la pandemia. Se definieron las fórmulas que van a competir por el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba en las elecciones de mayo y junio próximos. Con relación a esto, el ex decano de Ciencias Económicas, John Boreto, y la actual decana de Arquitectura, Mariela Marquicio, representarán al espacio oficialista denominado Somos. La palabra de Boreto en diálogo con la Radio Pública de Córdoba.
En gran medida, la agenda de temas que va a tener la próxima gestión tienen que ver en buena medida con los efectos, con las problemáticas emergentes de este periodo de emergencia, de pandemia que hemos transitado como sociedad y que ha impactado en todas las organizaciones, en todas las instituciones y particularmente en nuestra universidad también, digamos, de modo tal que tanto las actividades de enseñanza como las actividades de investigación o las actividades de extensión y los aspectos de gestión a resolver en buena medida tienen que de combinar lo que traíamos como experiencia habitual de la presencialidad con todos los aprendizajes y las herramientas que fuimos incorporando en este periodo de emergencia, pero ahora ya pensándolo no tanto en el plano de la emergencia, sino en un plano, diría, más estratégico, si se quiere, tratando de recuperar esos aprendizajes, combinarlos con las características propias que tiene cada facultad o las particularidades de cada carrera, porque pero bueno, ahí hay todo un terreno por explorar, por aprender nuevas cosas, y que implica, que va a implicar, bueno, esfuerzos importantes de parte de la gestión, está implicando esfuerzos importantes de parte de la gestión de cada una de las unidades académicas, e indudablemente el rectorado se tiene que involucrar también acompañando esos procesos.
Ahí está la palabra del ex decano de Ciencias Económicas, el John Boreto, que se va a presentar con la actual decana de Arquitectura, Mariela Marquicio. Van a representar en la elección de las autoridades de la universidad el espacio oficialista denominado Somos. Sí, dialogaba así, de esta manera, John Boreto con Radio Nacional Córdoba. Habló un querido amigo, quien fuera vicepresidente de la agencia de noticias Telam, hoy diputado provincial del Frente de Todos por Neuquén, el querido amigo y compañero Sergio Fernández Novoa, refiriéndose a la obra del gasoducto de Vaca Muerta y destacando los altos niveles de producción hidrocarburífera. Se viene batiendo mes tras mes las producciones de hidrocarburos. En este último mes de marzo se produjeron más barriles de petróleo que en los últimos 20 años y un máximo de gas que hace 17 años no se producía, destacó el queridísimo amigo diputado provincial Sergio Fernández Novoa.
Les tocó un día bien patagónico a Alberto y a Axel y a todos los funcionarios que estuvieron ese día, un viento tremendo con la arenilla muy típica de esa región, cuya conformación geológica dio vida a lo que se conoce como Vaca Muerta y que nos pone, como bien decía Alberto, en un umbral de reservas de gas de 200 años, de petróleo de 100 años, en un tiempo en el que además se viene mes tras mes batiendo todos los récords de producción hidrocarburífera. Está bueno que nuestra audiencia sepa que este último mes de marzo se produjeron más barriles de petróleo que en los últimos 20 años y hubo más gas, que un máximo de gas que hacía 17 años no se producía. En ese contexto, Alberto recuerda algo que es muy significativo. 10 años atrás, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había decidido la recuperación de YPF para el Estado, es decir, la expropiación del 51% de las acciones que por entonces tenía Repsol y ponerle valor a la producción hidrocarburífera en nuestro país. Hay que recordar que durante la gestión privada, la gestión de Repsol, las reservas de petróleo en la Argentina habían caído un 50%, la producción había caído un 40%, se había reducido la exploración, la inversión, la perforación, e YPF por entonces era un mero negocio financiero e inmobiliario. Tener hoy a nuestra empresa de bandera encabezando esta etapa de gran recuperación del sistema energético argentino no es menor. Y en ese contexto se presentó este gasoducto, que es la obra de infraestructura en transporte de gas más importante en los últimos 40 años de nuestro país, una obra que si se cumplen con todos los pasos administrativos, del llamado a licitación, de la apertura de esta licitación, en el mes de agosto estará comenzando para que en el invierno próximo ya una parte de ese gasoducto que va a unir el parque industrial de Añelo, denominado Tartallena, hasta Saliqueló, como bien explicabas vos, Eduardo, va a ser un primer paso en la sustitución de exportaciones, va a significar un ahorro importante para la Argentina, va a significar trabajo en las distintas regiones. En fin, es un gasoducto de una importancia tremenda que deberá llegar en definitiva más allá de la provincia de Buenos Aires hasta San Jerónimo, la provincia de Santa Fe, cuando esté concluido, ampliando en mucho la capacidad de transporte. En este punto es importante que se entienda que la Argentina produce mucho gas. Vaca Muerta es un reservorio, el segundo del mundo de gas no convencional, pero la falta de transporte, la falta de alojamiento de este gas nos pone en una situación preocupante que nos impide resolver lo que nosotros necesitamos en primer término como país, pero que si además lográsemos resolver de la mejor manera, también en un mundo hoy en conflicto, sobre todo por la situación bélica entre la OTAN y Rusia, también nos permitiría plantearnos episodios de exportación con ingreso de divisas que nos vendrían muy bien.
Ahí está la palabra del diputado provincial del Frente de Todos por Neuquén, el querido amigo y compañero Sergio Fernández Novoa, a quien le mando un abrazo grande, al querido negro. Hace mucho tiempo que no lo veo. Un gran abrazo y me alegra mucho poder escucharlo aquí en la radio pública. Un gran abrazo, querido Sergio Fernández Novoa. 3:43 de la mañana, me acompaña Fernanda Casinelli. Por si las dudas, no la nombré, la estoy nombrando ahora. Fernanda, mi querida Fernanda Casinelli, que la he extrañado mucho, quiero decirlo. Se lo decía Sonia, además. Le hice llegar tus saludos también, querida Fernanda Sonia. Ella está muy chocha por todo lo que vos habías dicho de ella. Así que bueno, 3:44, acá todavía sigo con la misma temperatura, no hemos modificado nada. 20 grados 6 décimas. Cuatro menos cuarto de la mañana. Sonia, querida, te escucho.
Sigue cubierto el cielo, sobre la ciudad de Buenos Aires. Claudio, 21 grados una décima la temperatura, la humedad 78%, llueve de a ratos en algunos sectores con intensidad, y en un ratito vamos a hacer una recorrida por el país, a ver cómo se presenta esta madrugada de lunes en nuestras provincias. Ahora, si te parece, empezamos a agradecer los primeros mensajes que
por
han arribado,
favor, adelante, claro,
a nuestro diario a través del WhatsApp. Buen día, Diario Nacional de Noticias. Buen lunes, Sonia, Claudio. Hoy es el día del vigilador privado, así que feliz día para todos. Les deseo una gran jornada, nos dice Walter de San Cristóbal. Bueno, por supuesto, a todos los vigiladores privados en este 25 de abril, el mejor de los días y el agradecimiento por elegirnos, Claudio, madrugada tras madrugada.
Totalmente, le mandamos un abrazo grande a los vigiladores, ¿no? Así que bueno, un gran abrazo y celebren su día trabajando, ¿no? Trabajando y si pueden también descansando, ¿no? De las dos formas, así que nos alegra mucho.
Nosotros agradecemos a los amigos que nos cuidan aquí en la radio, a Leo, a Jacqueline y bueno, en su nombre, a todos los compañeros.
Exactamente, un gran abrazo para Leo y Jacqueline ahí en Buenos Aires.
Miguel Ángel Estrella, compañero artesano de Luján de Cuyo, también dice presente allá en la provincia de Mendoza. Volvió una noche, buenas madrugadas, compañera Sonia, compañero Claudio, abrazote, aquí estoy de vuelta. Como siempre, muchas gracias a ustedes. Goyo, el sereno de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, en la República Argentina. Clara, Goyito, un abrazo bien fuerte, gracias por acompañarnos una vez más. Muy buenos días, Claudio, Sonia y equipazo del Diario Nacional. Ahí les va la tormenta y viento no tan etéreo. Esperamos hayan pasado un maravilloso fin de semana, comenzando la jornada junto a los amigos. Excelente lunes, un inmenso abrazo. Sergio, de Las Heras, provincia de Buenos Aires.
Bueno, abrazo, Sergio, abrazo grande.
Hola Sonia, Claudio, ¿cómo están? Les cuento que por aquí en Gualeguaychú hay una tormenta fuerte. Y también les cuento que hoy es mi cumple. Antonio, nuestro amigo de Gualeguaychú. Bueno, por supuesto que lo pases excelentemente bien, Antonio. Un abrazo bien fuerte para vos y todo lo mejor que te pase en este día es lo que deseamos.
Fenómeno, feliz vuelta al sol, Antonio.
Buenas noches, compañeros de las madrugadas. Iniciemos con alegría la nueva semana. El lunes nos renueva la energía. Sí. Abrazo cordial a cada uno donde se encuentre. Todos unidos triunfaremos. Se dice Olga, nuestra querida amiga de Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut.
Saludos, Olga. Claro que sí. Todos unidos triunfaremos. Adelante. Vamos todavía, Olga.
Muy buenas madrugadas, mi bella gente, acá siempre firme, Sonia, Claudio, por aquí se largó el diluvio, mucho viento y agua, bendiciones para todos, esperemos que no haga desastres, el clima, ya estamos demasiado castigados, muchos besos, dice Oscar, nuestro amigo de Merlo, buen lunes y grato presagio para Sonia Ferraris y Claudio Orellano, saludos cordiales, desde Rosario nos dice Rodolfo. Hola Sonia, Claudio, muy buenas madrugadas. Gracias por ser nuestra compañía todos los días. Hermoso fue encontrarlos en el dial, nos dicen Andrés y Natalia, nuestros amigos de San Juan, Claudio.
Bueno, muchas gracias a la pareja hermosa de San Juan. Agradecidos por sentirse ustedes felices por encontrarnos a nosotros juntos la semana pasada. Pero de alguna manera seguimos juntos, no nos hemos separado.
No, claro, ellos se refieren a que nos encontraron paseando por el dial en alguna madrugada, haciendo el diario.
No lo había entendido. Bueno,
y
importa.
Y aquí se quedaron.
Bueno, genial, mejor todavía. Es el mejor regalo que nos pueden hacer, ¿sí? Así que estamos muy agradecidos. Estamos muy agradecidos a ustedes y a toda la gente que se va sumando día a día. La semana pasada fue un día de mucha gente que se ha sumado al diario, ¿verdad, Sonia?
Sí, sí, muchas altas en nuestro libro de actas.
Muchas altas. Alguien me preguntó, muy gracioso el otro día, si existía ese libro de actas y si es cierto que Sonia anota todo. No, yo no le contesté porque no podía contestarle eso. Pero sí, es un libro de actas imaginario, amigo. Decimos libro de actas porque, bueno, simplemente por hacer un juego, pero de alguna manera tenemos en cuenta todos los que están diariamente llamando al diario y nos damos cuenta aquellos que son nuevos. Es increíble, pero la semana pasada hubo varias altas.
Y que los anotamos, bueno, es verdad, porque los sumamos a los contactos, sí, de nuestro WhatsApp, eso es
exactamente
cierto.
Exactamente, nos acordamos de los nombres, sí, eso seguro. Y como dice Sonia en eso es mucho más meticulosa que yo. Así que, por el lado de Sonia, dalo por hecho que estás anotado.
Hola amigos del Diario Nacional, es un gusto empezar juntos la semana. Permítanme saludar a los que somos vigiladores en nuestro día. Desde San Luis nos dice Mario, bueno, que pases un feliz día también, Marito querido. Mirta, desde Munro, querido Sonia, Claudio, equipos y amigos del diario, me puso muy contenta todo lo relatado por Claudio, de esos encuentros con personas que querés. Chicos, aquí en Munro, desde las 2 de la madrugada, es tremenda la tormenta eléctrica, llueve mucho. Mirta y Elvio, los saludamos. Bueno, un abrazo bien fuerte. Viste, te decía que teníamos reportes de nuestros oyentes, Claudio, ¿no? Que en distintos rincones de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, la tormenta era bastante intensa.
Exacto, y acá estamos hablando más cerquita de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando hablamos de Munro estamos hablando del partido Vicente López, ¿no? Y pegadito a la capital federal.
Buenos días, Diario Nacional, gracias por la información, dice Olga desde General Pacheco. Dice, tengo preocupación porque lo noto a Claudio un poquito disfónico. Puede ser o me equivoco, espero que no le pase nada, dice Olga.
¿Notas algo? No, cansancio, Olga, cansancio. Fue una semana intensa la que tuve en Buenos Aires, porque además fui a laburar. Entonces, además tuve que ordenar cosas, papeles, que a veces es bueno estar de manera presencial. Es decir, todo ahora se arregla todo remotamente, pero es bueno hacer trámite y hacerlo de manera presencial también, y que también te vea la gente para que veas que estás, ¿no? Porque no es cuestión solamente siempre de comunicarse a través de la computadora o del celular. A veces es bueno viajar y decir, acá estoy, existo, vivo. Pero eso en torno, digo, a los trámites, ¿no? Yo pienso que hay algunos trámites personales que tenés que hacerlo en persona, ¿no? Estar presente ahí, ¿no?
Exactamente.
A veces amerita ir.
Dos mensajitos más, Claudio. Buena madrugada, Sonia, Claudio. Buen lunes, dice Juan Pablo desde la mina Cerro Negro, en la provincia de Santa Cruz. Besos para Juan Pablo y buenos días, Sonia, Claudio. Los escucho mientras viajo, llevando el diario de aquí de la zona de Río Negro, nos dice nuestro compañero Hugo Escudero. Así que le mandamos un abrazo bien fuerte. Buena ruta, y a cuidarse mucho, Huguito.
Buena ruta y ahora buena música con Sonia.
que nos la trae el Pampa, José Larralde, nada más y nada menos, como ninguno ocupándose de esta bonita página del poeta neuquino Marcelo Verbel, como hacemos nosotros, madrugada tras madrugada, un viaje del sur al litoral.
Con su vuelo melodioso por un cielo majestuoso rumbo al norte se me va. Y te lleva de mis bosques milenarios, de Lanín y su santuario, un saludo fraternal. En las nubes que soplan vientos sureños, de estos pagos los ensueños coloreados de mi llanto. Y en mi verso que te canta tan lejano, vaya mi abrazo de hermano criollo del litoral. Quiero que me hables de tus paisajes y tu sol, pues tengo una visión del Paraná. Y quiero que conozcas a mi tierra con su nieve siempre eterna y su límpido Limay. Para las coplas de mi raza, y yo aquí con mi guitarra cantaré a tu litoral. Si tú vienes, matearemos en mi nido, y en el manzanar florido verás a tu naranja. Vamos tierra adentro por mi cerro, verás los lagos más bellos, cuál es bella la Iberá. Y diremos en la lengua de mis padres, la mapuche dulce y suave, algún verso guaraní. Y en tu arpa llevarás un loncomeo, que al cantarlo allá en tu suelo yo lo escucharé de aquí. Quiero que me hables de tus paisajes y tu sol, pues tengo una visión del Paraná. Y quiero que conozcas a mi tierra con su nieve siempre eterna y su límpido Limay. Llevarás las coplas de mi raza y yo aquí con mi guitarra cantaré a tu litoral. Guitarra con su vuelo melodioso, por un cielo majestuoso, rumbo al norte se me va.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
La canción también es una forma de memoria. El ranking argentino de canciones de Radio Nacional presenta temas que nos ayudan a recordar. RAC, especial a 40 años de la Guerra de Malvinas.
Soldado de mi patria, muchacho de mi pueblo, silencios tan lejanos, misíndelos en sueños. Te busco y no te encuentro, te nombro y no te olvido, te lloro y no consuelo mi alma por tu vida. Más allá de tus penas, más allá de tu dolor, más allá de nuestro olvido, yo pido tu perdón. Por tu sangre derramada, la injusticia flor de piel, una patria que un poema sin palabras, una melodía triste, abrazo en espera. Hoy yo digo con orgullo, muchas gracias por tu vida. Un fusil arriba de mi hombro ayudará con tu dolor. Más allá de tus penas, más allá de tu dolor, más allá de nuestro olvido, yo pido tu perdón. Por tu sangre derramada en la injusticia, flor de piel, una guardia que hoy te dice muchas gracias y perdón. Muchas gracias y perdón. Muchas gracias y
especial a 40 años de la Guerra de Malvinas.
Abril. Todo el año nacional. La radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Segundos para las 4 de la mañana ya, primera hora de nuestro diario nacional por la radio pública. En un ratito nomás vamos a escuchar la palabra de Lola Pons Rodríguez en el Día Mundial de la Lengua Española, pero también vamos a hablar de actualidad, donde ya están aplicando la segunda dosis de refuerzo contra la COVID en la provincia de Entre Ríos, y vamos a hablar también de política, de política, economía y todos los temas que seguramente vamos a seguir sosteniendo durante toda esta semana. En un ratito vamos con algunos títulos, ya tenemos también mensajes grabados. En un ratito, una vez que escuchamos el servicio informativo de la radio pública, vamos a escuchar buena música seleccionada por Sonia y mensajes grabados de nuestros oyentes, no sin antes darle la bienvenida a aquellos compañeros que se van levantando a esta hora, en un ratito nomás. 4 de la mañana en todo el territorio bicontinental e insular de la República Argentina. Pepe Castro en las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina en la hora 4. Martín Guzmán destacó la relación con los Estados Unidos en materia energética. El ministro de Economía se reunió con el subsecretario del área del gobierno de Joe Biden, David Turk, con quien avanzó en una agenda común. Guzmán calificó como excelente el intercambio con Washington para acelerar el desarrollo energético y hacer crecer la economía. El Senado retomará esta semana el debate por la ampliación de la Corte Suprema. El miércoles se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales para comenzar a analizar el proyecto del puntano Adolfo Rodríguez A de llevar de 5 a 9 el número de miembros del máximo tribunal. La iniciativa propone una composición federal y que refleje la diversidad de género.
Deportes. Fútbol internacional, nos vamos hacia España. El Betis es el nuevo campeón de la Copa del Rey. El conjunto sevillano venció 5-4 al Valencia por penales después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario sumado al tiempo suplementario. En el equipo español juegan los jugadores de la selección argentina Guido Rodríguez y Germán Petzela, ambos fueron titulares en el campeón. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Rawson 10 grados 4 décimas la temperatura, 40 el porcentaje de humedad, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 21 grados, la humedad 81%, el cielo está nublado con tormenta débil.
Informó la radio pública
en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Serás hijo de la marina. Y hay un recuerdo que me provoca. Y en la quinebra aburrida. Voy evocando mi vida. Y detrás del ventanal. El desfile matinal de los que ganan el pan. La noche ya guarda el mazo y tarda la madrugada con un sol medio dormido que alumbra el teranco aburrido del botón de la parada y un punto trasnochador de silueta cua compa se va de atorro al combo. El mil extraños nocheros y el colazo de madrugada palmé una vida casi vacía y hoy que hago cuentas no tengo nada y en la ginebra aburrida sí. Mi vida con la bronca de saber que los años que se van ya nunca podrán volver. La noche se guarda el vaso y taza la madrugada con un sol medio dormido el tranco aburrido del botón de la parada y un punto trasnochador de silbo y taco a compás se va de atorro al combo.
Escuchamos a Rubén Juárez con un tango de Fernando Rolón, Madrugada.
Muy bien, Rubén Juárez, el Negro de Ballesteros, abriendo la segunda hora de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública, 4:06 de la mañana, 4:06 de la mañana, y por supuesto a esta hora, un poquito más, menos estridente, más coloquial, más amorosos, amoroses, amorosas, le damos la bienvenida
a los de las 4. Muy buena madrugada para todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas.
Y a esos bienvenidos y bienvenidas, le decimos que bueno, ya ha comenzado la semana, sabemos que vienen de un prolongado descanso, no como otros fines de semana, pero bueno, el clásico fin de semana, espero que hayan podido dedicarse a la recreación, a la lectura, a escuchar buena música. Bueno, es el momento de levantarse y hacer del lunes el mejor día del mundo. Cuatro y ocho de la mañana. Bueno, hay mensajes grabados, querida Sonia.
Así es, Claudio, a través del 0810-222-0870 y los escuchamos.
Queridos compañeros, buena semana de trabajo. Les habla Julio César Cano de Godoy Cruz, Mendoza. Este fin de semana tuvimos en la provincia ese engendro que se llama Milei. ¿Para qué? Para sembrar más odio todavía del que siguen sembrando, en vez de buscar la unidad y la igualdad ante la justicia. ¿Qué va a hacerle? No nos entreguemos, hermanos, luchemos, luchemos. Y...
Hola, señora y periodista de Radio Nacional, me llamo Miguel, estoy trabajando en Los Aranas y estoy escuchando atentamente las noticias que siempre... estoy con usted y con Radio Nacional, por favor. Muchas gracias por escucharme. Un saludo grande a usted y a toda la audiencia de Radio Nacional. Y vamos para adelante, estoy trabajando en Los Arándanos. Chao, amigos.
Buenos días, Claudio y Sonia Orellano. Hermoso programa, llegando casi a los 20 meses. Bueno, quería decirles de que mi opinión en cuanto al aumento o no de horario de clases. Yo pienso que el horario de clases, si se usa muy bien este tiempo, no es necesario usar más horas. Al contrario, es necesario que esas horas que se usen sean... Sí, buenas noches. Por favor, ¿ustedes serían tan amables de repetir este tema de los bonos? Porque fue tan rapidita la explicación que me perdí un poco. ¿Podría ser que la volvieran a repetir? Les mando un beso. Buenas noches.
Buen día, Claudio, Sonia, que Dios los bendiga. Como siempre, Julio de Soldati les habla. Acá me despertó la tormenta, justo me vino un chat que estaba polillando. Bueno, acá justo tenía la cantora prendida, lo estoy escuchando. Ahora me levanté a tomar mate. Bueno, chao, que Dios lo bendiga, Julio de Soldati.
Qué tormenta inoportuna, Julio, ¿eh? Un beso grande para vos. Muchísimas gracias por sumarte con tu sentido del humor. A Olga de General Pacheco, nos quedamos con ganas de más, ¿eh? A ver cómo redondeabas tu mensaje y, bueno, por supuesto, tu opinión, tu propuesta sobre esto de incrementar días y horas de clases. A Miguel, nuestro compañero de Los Arándanos, bueno, muchísimas gracias también. A Julio César Cano, que nos llamó desde Godoy Cruz, allí en la provincia de Mendoza, Claudio.
Sí, un abrazo grande, Julio César, ¿eh? Un abrazo grande, que hablaba de la visita del esperpento fascista. Si no me equivoco, creo que era Julio César. Y alguien que nos habló de los bonos también, ¿no?
Sí, que no dejó el nombre.
Bueno, vamos a hablar del tema. No hoy, pero vamos a explicar el tema de los bonos como es, ¿eh? Como corresponde. Lo vamos a hablar con más tranquilidad. Pues yo, el otro día creo que dimos la información. Yo no sé si la dimos tan rápido, pero creo que fuimos bastante explícitos. Pero tendría que volver a, a recabar un poquito la información, a profundizarlo el tema y hablarlo con un poquito más de propiedad. Por eso no quiero arriesgarme en darte la información así medio al voleo. Dejá que mañana me profundizo en el tema y te lo comento. Dale, bancame hasta mañana. 4:12 en toda la República Argentina. ¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires y alrededores?
Tenemos el cielo cubierto con tormenta débil, 21 grados de temperatura, 87% de humedad y el pronóstico indicando tormentas fuertes durante la madrugada, chaparrones durante la mañana y una temperatura máxima de 24 grados.
Bueno, aquí 19.4, ya actualizado la temperatura aquí en Córdoba, 19 grados 4, la actual temperatura 82% de la humedad, la presión 955 decimal 8, viento del noreste a 5 kilómetros horarios, la visibilidad óptima, cielo totalmente despejado. Cuando yo digo visibilidad óptima, 10 kilómetros, está claro, no necesito decirlo, cuando es óptima, si hay alguna reducción de visibilidad por tormentas, por nieve, por bruma, ahí se informa. Pero mientras la visibilidad sea 10 kilómetros, es normal, quiere decir que podés ver tranquilo en la ruta, en horas de la noche podés transitar normalmente. Por eso digo visibilidad normal, pero se supone que son 10 kilómetros. La máxima estimada para hoy, 27 grados, decía, cielo despejado por la mañana, parcialmente nublado, algo nublado por la tarde, por la noche despejado, mínima de 15, se habla, no sé si vamos a llegar a 15 hoy. Mañana martes máxima de 30 grados con una mínima de 14, el miércoles mínima de 18, máxima de 24, desciende el jueves y el viernes las máximas entre 20 y 21 grados, levantan el sábado y el domingo a los 23 grados, tanto sábado como domingo. 4:13 de la mañana, recordamos las líneas telefónicas para que los oyentes, las oyentas, se vayan comunicando todavía con la radio pública.
Nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-840-870 y la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870.
Bueno, hoy estamos con el Diario Nacional recordando que la ONU pidió una tregua inmediata en Mariupol. Seguimos el conflicto ruso-ucraniano. Al momento, el presidente ucraniano afirmó que Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, debería ir primero a Ucrania y ver a gente, ver las consecuencias de la ocupación. El titular del organismo internacional llegará a Kiev el jueves próximo, dos días después de haber pasado por la capital rusa para reforzar la asistencia humanitaria. Bueno, se quejó Zelensky porque el secretario general de la ONU decidió viajar primero a la Federación Rusa. Ese es el título del exterior. Bueno, se pregunta Melissa Molina del diario Página 12, ¿qué hay detrás de los muñecos ahorcados durante el tractorazo? La legisladora y nieta recuperada Victoria Montenegro va a realizar hoy un pedido de informes al gobierno de la ciudad para investigar a estos lamentables personajes agresores que otra vez con discursos violentos inundaron algunos las calles de Buenos Aires con viejos tractores, haciéndose darle lástima, ¿no? Pero en el fondo con un discurso muy violento, muy sesgado y muy antidemocrático, ¿no? Dijo, queremos volver, queremos que nos devuelvan el país, llegaron a decir. Quieren que le devolvamos el país a las épocas del preperonismo, ¿eh? Por las buenas o por las malas, dijeron, estos salvajes, estos violentos, canallas y salvajes miembros, algunos de la sociedad rural, que es un pequeño grupo oligarca que se ha llenado de guita durante todo este tiempo, pero ellos se quejan, ellos tratan de cuidar su renta y el pueblo que se embrome. Según la sociedad rural, para la sociedad rural, que el pueblo se embrome. Bueno, lo cierto que, como han hecho en otras oportunidades, sectores de la oposición, con un discurso muy sesgado y muy violento, o integrantes de la oposición o fanáticos de esta oposición antidemocrática, conspirativa y golpista, se han dedicado a poner estos muñecos con las caras de ministros del gabinete ahorcados durante el tractorazo. También se mostró la imagen de Estela de Carlotto, de la titular de Abuelas de Pueblo, un hecho verdaderamente deleznable, un hecho absolutamente repudiable. Rechazamos en forma terminante estos deleznables, horrorosos hechos de violencia. Las bolsas con forma de cuerpos tenían pegadas las caras de la presidenta mandato cumplido de la actual vicepresidenta, también del presidente de la República, referente de izquierda y madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? En medio de los tractores, dice Melissa Molina, y las fotos que los dirigentes de Juntos por el Cambio se sacaban con los ruralistas. Quiero decir que Horacio Rodríguez Larreta se subió a uno de los tractorazos. Lo que yo digo, parece ser que en Buenos Aires los tractores pueden circular. Ahora, cuando tiene que circular la gente que está necesitando una ayuda social o gente que está en una situación de indigencia, todos se viven quejando, ¿no? Es decir, cuando, como dicen ellos, así tan despectivamente, cuando los sectores populares vienen a la Plaza de Mayo, todos se quejan. Ahora, cuando circulan los tractores de esta minoría dominante, ¿no? Minoría dominante que pertenece al poder real y que no han perdido plata en todo este tiempo, pero se quejan de la nada, porque solamente piensan en un país para 10 millones de personas, estos tipos que circulan con los tractores, nadie dice nada. Al contrario, vemos dirigentes opositores de la talla de Rodríguez Larreta o de Patricia Bullrich subiendo a los tractores como manera de protesta, ¿eh? Hay que tomar en cuenta estas imágenes, ¿sí? Reiteramos, en medio de estos tractorazos y las fotos de los dirigentes de Juntos por el Cambio que se sacaban con los ruralistas arriba de camionetas 4x4 en Plaza de Mayo, el sábado también tuvo lugar una intervención cargada de mucha violencia que consistió en colgar en las rejas de la Pirámide de Mayo, donde históricamente realizaron sus rondas abuelas y madres de Plaza de Mayo, distintos muñecos negros con una soga al cuello, simulando ahorcamientos. Así de democrático es esta gente, violenta, con un discurso sesgado antidemocrático, son conspiradores, son golpistas, no paran con esas actitudes. Quieren debilitar al gobierno, lo quieren debilitar con este tipo de muestras de violencia permanente, ¿no? Las bolsas con forma de cuerpos tenían pegadas las caras de diversos dirigentes sociales, funcionarios del gobierno, entre los que estaban el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, políticos de izquierda y los referentes de organismos de derechos humanos. Cerca de los muñecos, las personas decían que se trataban del paredón nacional e invitaban a pegarle piñas. Escuchá esto, invitaban a pegarles piñas al que más odies. Aún no se conocieron los autores intelectuales y tampoco a quienes la montaron, por eso la legisladora y nieta recuperada Victoria Montenegro, junto a otros legisladores porteños, van a realizar un pedido de informes al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires exigiendo datos sobre los costos que el tractorazo tuvo para los porteños y reclamando el material de las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar a estos bochornosos violentos y agresores que colgaron estas bolsas con las caras de miembros del Gabinete Nacional, del presidente y la vicepresidenta. Vergonzoso, un hecho deleznable, un hecho absolutamente oscuro, violento, que repudiamos de manera total y tajante, ¿eh? Son muy lamentables algunos miembros de la oposición, que ya como ven, son conspiradores, son golpistas. Y como alguno que dijo ahí, algún senador que escuché el otro día, nosotros no vamos a presentar ningún proyecto, vamos a bloquear todas las iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional, dijo el senador Luis Juez, el que cuenta mal los chistes aquí en Córdoba, se dedica a contar chistes y lo hace muy mal. Así que a Luis Juez, tranquilidad, Luisito, moderación. La misma moderación se la pido a Rodríguez Larreta y a la señora Bullrich. La misma moderación, porque realmente son seres violentos, irracionales y antidemocráticos. Bullrich, Larreta y Luis Juez, entre tantos otros que conforman esta alianza llamada Juntos por el Cambio. 4:20, son verdaderamente lamentables, ¿eh? Muy antidemocráticos y golpistas, absolutamente golpistas. 4:21 de la mañana en toda la República Argentina, vamos a escuchar la palabra del diputado nacional Leopoldo Moró, refiriéndose a la actitud de Rosati, a la actitud ilegal de Horacio Rosati de avasallar otros poderes del Estado. Dijo Leopoldo Moró, diputado del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires, que lo que está en juego son las instituciones democráticas de la Argentina. Escuchamos atentamente.
Sí, hay puntos de contacto evidentes, es decir, la derecha ha encontrado en el Poder Judicial y particularmente en el sector que está sentado en Comodoro Py, una trinchera para defender sus intereses. es evidente que la Corte, como esos tribunales, como Europi, responden a los grupos dominantes de la Argentina. Y cuando digo los grupos dominantes, obviamente me estoy refiriendo a Clarín, la Embajada Norteamericana, un puñado de empresas nacionales y también algunas del exterior. Por eso no fue casual que una semana antes de la asunción de Rosati, la Cámara de Empresas Norteamericanas o Estadounidenses en Argentina emitiera junto con IDEA una declaración instando a que Rosati asumiera rápidamente la conducción del Consejo de la Magistratura, en un acto de injerencia inadmisible, pero que además tuvo la virtud, en definitiva, entre comillas, de poner negro sobre blanco una estrategia que viene desarrollando Estados Unidos desde hace mucho tiempo en Argentina y en el continente, que fue la de reemplazar el reclutamiento de generales y coroneles, felizmente, por jueces y fiscales. Y bueno, la expresión que hoy se va a manifestar en Plaza de Mayo, en una actividad que es simplemente un maquillaje, y tiene puntos de contacto, a punto tal, valga la redundancia, que en estas horas el juez federal Busto Fierro de Córdoba ha hecho lugar a un pedido de amparo o de cautelar por parte de la Sociedad Rural de Villa María para suspender el cobro de retenciones, lo que significaría una hecatombe económica en la Argentina. Es decir, si hoy se suspendiera el cobro de las retenciones que actualmente se perciben, no estoy hablando de un aumento de retenciones, sino las que actualmente se perciben, que francamente son muy bajas en el caso del trigo y el maíz respecto a la ganancia extraordinaria que se está obteniendo, eso provocaría un descalabro de la economía argentina, sería un verdadero golpe de Estado.
Ahí está, clarísimo, Leopoldo Moró. Es evidente que tanto la Corte como los tribunales de Comodoro Py responden a los grupos dominantes de la Argentina, es decir, Clarín, la Embajada Norteamericana y algunas empresas, destacaba el diputado del Frente de Todos. Siguiendo con este tema, vamos a escuchar en diálogo con Radio Nacional Resistencia a la senadora nacional María Inés Pilati Vergara, quien señaló que la Corte Suprema tiene el más grande desprestigio posible. Este episodio en el Consejo de la Magistratura, dijo, le hace caer en el pozo del más grande desprestigio, porque esta justicia fue cómplice, dijo, de todo lo realizado por el macrismo.
Que son días terribles. Es muy jorobado lo que está pasando con la justicia argentina, con la justicia federal sobre todo. Este episodio del Consejo de la Magistratura vino a desbaratar todo. O sea, fue la frutilla del postre que nos faltaba, claro, a una justicia ya recontra mil desprestigiada de año, pero caída, digamos, en el pozo del desprestigio a partir de los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, con todas las cosas que ahora salen a la luz, con toda la mugre de la que nos vamos enterando ya con evidencia de lo que fueron capaces de hacer esta gente, y a la que esta justicia fue cómplice, de la que esta justicia fue cómplice. Con lo cual, la verdad que estamos en una situación jorobada, muy jorobada, no es broma. Es para preocuparse porque, a ver, yo sé que este es un tema como muy lejano a la angustia cotidiana, diaria y elemental de la gente. Lo que pasa es que la gente tiene que saber que nuestro honor, nuestros bienes y nuestra libertad está, digamos, la última palabra de esto, de nuestro honor, de nuestra libertad y de nuestros bienes, está en manos de la justicia. Sí. De esta justicia, en este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿me entendés? Entonces, si vos no te podés asegurar la aplicación del derecho y sentencias ajustadas a derecho, una buena administración de justicia, por más razón que tengas al momento de litigar, te hablo del simple justiciable, uh-huh, nunca vas a tener la certeza de tener una sentencia justa, por más razón e inocente que seas, ¿entendés? Porque ya no la maneja el derecho, sino los intereses que están en juego y los deseos de los cortesanos, de los integrantes de esta corte.
Ahí está la palabra de la senadora nacional María Inés Pilati Vergara, en diálogo con Radio Nacional Resistencia, dijo que la Corte Suprema tiene el más grande desprestigio. Habló Carlos Raimundi en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Se aprobó la suspensión de Rusia como país observador permanente del organismo por 25 votos a favor y 8 abstenciones, entre ellas la de Argentina. El embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, fundamentó la posición de nuestro país mucho más prudente y explicó que la OEA tomó partido por una de las partes del conflicto. El diálogo con LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca.
Una decisión que tomó por mayoría, porque lamentablemente la Argentina en general está en minoría aquí en OEA desde el momento en que decidimos no votar por el actual secretario general, por todo lo que han sido sus comportamientos y siguen siendo. Entonces, la decisión se tomó igual. Ayer la OEA decidió suspender a la Federación Rusa como observador. La OEA tiene 34 países que la integran de América, pero al mismo tiempo tiene más de 70 observadores, países observadores que son en su mayoría europeos. Y bueno, y en este conflicto decidió tomar partido por una de las partes del conflicto y suspender a Rusia, y la Argentina prefirió una posición mucho más prudente, que es, entre otras cosas, pensar que hay tantos temas regionales que no hemos podido resolver. Tenemos todavía una deuda muy grande con el tema central, que es la vacunación de nuestros pueblos, afortunadamente no en nuestro país, pero sí en otros países, problemas que tenemos con la inmigración y con tantas otras cosas, que creemos que esos son los temas en los que debe centrarse esta organización, y no asumir posiciones sobre temas extrarregionales, porque indudablemente eso complica mucho, porque imagínate que si no tendríamos que estar tratando, por ejemplo, otros sufrimientos que hay en la tierra, otras enormes contingentes de personas refugiadas que están saliendo de sus países, que quieren llegar a Europa, que están sufriendo persecuciones. Imagínate el pueblo palestino, imagínate Yemen, lo de Siria. Entonces, la OEA más bien tiene que centralizarse en nuestros temas y no tomar temas extrarregionales. Nosotros ahí, como Argentina, tenemos una situación muy delicada también de otro observador que tiene la OEA, que es el Reino Unido, y lo tenemos presente ocupando nuestro territorio en el sur argentino, en las Islas Malvinas.
Está la palabra del embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, explicando el por qué Argentina se abstuvo en la reunión de la OEA donde se sancionó a Rusia, fundamentando el voto del porqué de la abstención argentina, el querido Carlos Raimundi, embajador argentino en la OEA. Cambiamos de tema absolutamente, 4:30 de la mañana. Ayer fue el Día Mundial de la Lengua Española. Habló Lola Pons Rodríguez en diálogo con Radio Nacional San Martín de los Andes, señalando que la lengua no se degrada, se degrada la cultura que se expresa con ella. Con motivo de haberse celebrado el Día Mundial de la Lengua Española, el programa Expreso Nacional habló con la licenciada en Filología Hispánica y profesora española Lola Pons Rodríguez.
Desde el siglo XI, desde hace más de 10 siglos, hay gente hablando castellano, español. Si la máquina del tiempo nos lleva al siglo XI, no nos vamos a entender. Uh-huh. Pero si nos lleva a finales del siglo XVI, sí nos vamos a entender, nuestros antepasados y nosotros. Porque al español le cambia la cara en el tránsito del siglo XV al XVI. Y a partir de ahí, la pronunciación y la estructuración de la frase es bastante similar a la de hoy. No tanto el vocabulario, pero lo más importante es que en la gramática y los sonidos sí son muy similares a los de hoy, desde el siglo XVI. A ver, todos los hablantes sabemos muchísimo de gramática. Lo que pasa es que no no sabemos explicitarlo. Por eso todos diríamos que una frase como «ay, la casa» funciona mal en español, pero no sabríamos, todos nosotros no sabríamos explicar por qué, ¿no? Entonces, uh-huh, tenemos esas reglas gramaticales, todas las lenguas tienen una gramática, la tengan puesta por escrito en un libro o no, y que exista un libro llamado gramática no cambia esa estructura, esos andamios que son las normas gramaticales que tenemos en la cabeza. La primera gramática que se escribe sobre nuestro idioma la escribió Elio Antonio de Nebrija en 1492, se llamó Gramática sobre la lengua castellana, y de hecho este año estamos de celebración sobre esa gramática, porque uh-huh, este año se cumplen 500 años de fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija. Que se publique una gramática sobre el español es muy importante, pero ya existía esa gramática interna dentro de la cabeza de los hablantes, uh-huh, antes de dicha publicación. A la lengua hay que tenerle muchísimo respeto, pero tratarla sin la solemnidad que le damos a un monumento al que no nos podemos acercar, ¿no? Nosotros entramos en una catedral o en una pirámide de uh-huh, Egipto con respeto, porque es sin duda un gran logro humano, pero entramos en ella. Igual pasa con la lengua, es un gran logro humano, pero tenemos que sentirnos parte de esa lengua.
Ahí está la palabra de la licenciada en Filología Hispánica y profesora española Lola Ponzo Rodríguez, haciendo referencia al Día Mundial de la Lengua Española. La lengua no se degrada, se degrada la cultura que se expresa con ella. Vamos a cambiar el ángulo de la información ahora, nuevamente con el coronavirus. Se está aplicando la segunda dosis de refuerzo contra la COVID en Paraná. El responsable del programa ampliado de inmunizaciones, Claudio Nis, señaló que las vacunas corresponden al personal de salud, a los mayores de 50 años y a todos los niños y adolescentes que hayan cumplido 12 años, y en todos los casos es necesario que haya transcurrido el periodo de 4 meses desde la última dosis recibida. Claudio Nis dialogaba con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Lo que se está aplicando ahora son para los grupos de personal de salud mayores de 50 años y todos los adolescentes o niños que hayan cumplido 12 años y hayan pasado un periodo de 4 meses en la última dosis. Ahí, con ese grupo etario, se aplica vacuna AR mensajero, que puede ser Pfizer o Moderna, que es lo que haya en disponibilidad. Y en los otros grupos se está aplicando, ya sea en vacuna CanSino, Pfizer, Moderna o Sputnik. Sí, desde el Ministerio se están dando los turnos, así que a cada persona le irá llegando su mensaje. Aquellos que por ahí no le lleguen pueden acercarse a un vacunatorio de vacunación COVID y presentarse con su carné y el documento.
Ahí está la palabra de Claudio Nis en diálogo con la Radio Pública de Paraná. Vamos a hablar de agroecología. Dialogó Radio Nacional San Martín de los Andes con Santiago Uribarri, quien señaló que la tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra. Bueno, recordemos que el viernes se celebró el Día de la Tierra, fecha declarada por las Naciones Unidas en el año 2009, con el objetivo de generar conciencia de la necesidad de cuidar del medio ambiente, trabajar sobre distintos problemas ambientales y fomentar una economía más sustentable. El programa Expreso Nacional de Radio Nacional San Martín de los Andes habló con el referente local de agroecología, Santiago Uribarri, quien esto señalaba.
Sí, siempre es oportuno. Como vos bien decís, el 22 de abril se celebró en el mundo el Día Internacional de la Tierra, con todo lo que eso implica, pero como vos bien decís, hay días de que en realidad sabemos que son todos los días, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estos son uno de ellos, sin ninguna duda, nuestro hogar, el planeta, un lugar donde tenemos la suerte de estar, de vivir, y con algunos conceptos. Lo primero que pienso cuando te escuchaba decir que hace 50 años que el 22 de abril es el Día Internacional de la Tierra, sinceramente lo primero que se me cruzó por la cabeza es una autocrítica a la humanidad, pensando que no veo que hayamos avanzado mucho, que digamos, en la concientización, ni mucho menos. Yo tendría apenas 3 años, no me di cuenta. Uh-huh. Y me maté varias cagadas como agrónomo,
allá en mis comienzos en la carrera, porque siempre comento que estudié en los años 90 con la revolución industrial de Carlos Menem, donde todo era agroquímicos, donde entraron las cuestiones de los cultivos transgénicos a la Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, fueron todas acciones que no eran muy amigables con la tierra. A esta altura, por suerte, hace 28 años viviendo acá en San Martín de los Andes, pude descubrir realmente que la tierra vive absolutamente. La tierra está viva y no solamente viven para mí los vegetales y los animales, sino también los minerales y el agua y todo lo que está en el planeta está vivo. Y bueno, por ahí es tomar conciencia un poco de eso, ¿no? El planeta está pero súper, súper vivo y se expresa constantemente. Me gusta pensarlo así y estoy convencido, insisto, más allá de que desde pibe me enseñaron que los minerales no son inertes, no viven. Pero ¿cómo explicamos toda la vida? ¿Cómo se mueve el planeta con sus tiempos, por supuesto? Las mareas, el agua, el movimiento del agua, los minerales, las formaciones rocosas, los volcanes, todo eso está en movimiento y es pura vida.
Ahí hablaba el referente local de agroecología, Santiago Urribarri, en diálogo con Radio Nacional San Martín de los Andes. 4:37 y 19:04, la temperatura en Córdoba, 82% de la humedad, cielo despejado.
Rayito de esperanza este arranque de lunes lluvioso sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido.
¡Epa! Ahí estamos, ¡qué bonito, qué bonito! Para mitigar un poco la lluvia, ¿no?
Absolutamente.
¡Esa! Para que se menee, Sonia. A ver qué nos dice la morocha.
Que vamos a seguir saludando a quienes del otro lado asoman con sus presentes en nuestro WhatsApp. Antonio de Caseros, por supuesto. También a Ico Acevedo, nuestro amigo de Itatí, en la provincia de Corrientes. Muy buenos días, Sonia, Claudio. A pesar de estar pasado por agua, les deseo un buen comienzo de semana. Hermoso, lleno de amor y alegría. Y hoy por el temporal los escucho a través de internet, nos dice Alberto, nuestro amigo de Malargüe, allí en la provincia de Mendoza, Claudio.
Buen abrazo, Alberto. Gracias por escucharnos a través de la computadora.
Sonia, Claudio, Diario Nacional, muy buen día y excelente semana para todos. Un abrazo bien fuerte, nos dice Gregorio, nuestro amigo de Córdoba Capital. También bravo. Se está sumando Julio Mazo, desde Santo Tomé, provincia de Corrientes. Buena madrugada, Sonia, Claudio, los estoy escuchando y les hago el aguante como siempre. Buen inicio de semana, abrazo fuerte a Julio Mazo, nuestro amigo de Santo Tomé, allí en Corrientes. Muy, pero muy feliz día también, en el día del vigilador privado. Marcelo de San Salvador de Jujuy nos dice: hola, muy buenas madrugadas, mi querida Sonia, Claudio. Muy bueno el programa, siempre los escucho. Vamos a TR, Radio Nacional. Gran inicio de semana. Abrazos y muchos besos para todos. Gracias a Marcelo, que nos llena de corazones y de cosas lindas, en sus mensajes, como siempre.
Abrazo, Marcelo.
Hola amigos, no solo estamos en acta, somos mimados, halagados, bien informados, tanto en noticias como musicalmente por estas hermosas personas que conducen el Diario Nacional. Y sí, cada vez somos más y orgullosos de ser escuchas de nuestro querido Diario Nacional para alegría de tantos y tantas argentinas. Feliz inicio de semana, Sonia, Claudio, hermosas personas de nuestras madrugadas. Nos dice Guillermina, nuestra querida Guillermina, como siempre, desde Córdoba. Gracias, gracias de corazón. Y bueno, agrega un postdata, Claudio, dice: cuántas verdades dichas, Claudio, sobre el bochornoso tractorazo del sábado. Absolutamente repudiable los hechos golpistas de esta mafia. Gracias por acompañarme y por darme mi lugar, como siempre aquí en el diario, Guillermina. Besos para vos. Y uno más. A pesar del tiempo, muy buenos días, estimadísimos compañeros Sonia y Claudio. Soy Gustavo Verón de Tigre, cantando el presente. Estamos deleitándonos con su compañía, con los compañeros Obregón, Jaime y Del Valle. Abrazo fraterno a lo largo y a lo ancho de la patria a cada radio escucha. Gracias a Gustavo Verón entonces y también feliz día para él y para todos los compañeros.
Totalmente, un abrazo Gustavo Verón, un abrazo para vos y los compañeros que están escuchando el Diario Nacional. Momento de seguir recorriendo el país. Otra pincelada de Sonia.
Una pincelada que viene ahora por el lado sensible, Claudio. Como hacemos habitualmente en esta parte de nuestro diario, vamos a proponer, en esta ocasión, creo yo, a uno de los grandes referentes, ¿no? Que nos llega al alma cada vez que lo escuchamos en canciones como estas. Leonardo Fabio, y fuiste mía un verano.
Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era. Que otra vez era tierno amanecer. Sé que nunca más. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano. Fuiste mía un verano. Solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro herido que envidias en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea tierno amanecer. Sé que nunca más.
Abril. Todo el año Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Roberto el Polaco Goyeneche.
Nació ahí en ese 1973, en el encuentro con Attilio Stampone y el Polaco Goyeneche. Digo nació ahí, Naranjo en Flor, porque hay otras versiones, pero Virgilio y Homero escribieron este, y cuando llegó a los arreglos de Attilio, Attilio era como una nueva generación de músicos, arregladores y directores del tango, le dio como un esquema a la canción, le dio una estructura donde el polaco se encontró mejor que nunca. Naranjo en Flor es un inmortal, es esa canción que cuando la escuchamos la cantamos todos, no existe hombre o mujer que no le guste, que no emocione, que no resignifique algo maravilloso dentro de la poesía de los Espósito. Ahí está sonando para ustedes la versión donde el polaco se encuentra con Attilio Stampone un 11 de julio de 1973 y nos deja para siempre esta mirada de Naranjo en Flor.
Era más blanda que el agua, que
que el agua blanda era más fresca que el río. Un naranjo en flor y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Sonia, Claudio, muy bueno el programa. Iván de Córdoba. Vamos a andar bien, mejor que nunca, con el presidente y la vicepresidente y todo su equipo. Adelante, muy buena suerte y bendición para todos. Gracias.
Sí, para el programa de Diario a los sueños de Bulones. Yo sé que a la gente de ciudades le molesta la lluvia. Acá en Bulones está lloviendo. Bienvenida sea la lluvia. Aunque le moleste a la gente de ciudades, porque sé que en el campo a veces estas lluvias son como una bendición. Yo nací en el campo. Gracias, buenos días.
Muchísimas gracias a nuestros amigos, Eugenio, que nos está escuchando allí en Bulón, a Iván, presente desde Córdoba, a través de la línea nacional, Claudio.
Gracias, mis queridos amigos, Iván, y al amigo de... Boulogne, ¿no? ¿O Morón era, Sonia? Contame.
Boulogne.
Ah, Boulogne, Boulogne, ahí muy cerquita de Villa Adelina, ¿no? Porque en un momento habló de Morón él, entonces me sacó de contexto. Pero bueno, no importa, él decía que mucha gente bendice el momento que llueve. Lógicamente, aunque la gente, a alguna gente de la ciudad no le guste la lluvia. Bueno, hay gente que le encanta la lluvia, ¿no? Aún... Si vive en la ciudad, ¿verdad, Sonia?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, molesta por ahí si uno tiene que hacer trámites, entrar, salir, subir, claro, bajar del auto, del colectivo, esperar muchas veces y mojarse, llegar a sus lugares de trabajo mojados. Pero es como dice Eugenio, la lluvia siempre es bienvenida, más que nada en épocas de sequía y en lugares en los que suele llover poco.
Exactamente, acá en Córdoba hubo un tiempo que estuvimos, creo que el anteaño pasado estuvimos como 8 meses sin lluvia, entonces se necesitaba la lluvia y cuando llegó fue muy bienvenida. Todos rogábamos, hasta los que vivíamos en la ciudad. Y vos sabés que yo no soy fanático de la lluvia, pero la verdad era tanta la sequía que uno deseaba que llueva, ¿no? Esperaba ansioso la lluvia y cuando se largó, bueno, bienvenida, ¿no? Era una verdadera bendición. Bueno, muy bien. 4:51. ¿Cómo está Buenos Aires y alrededores, querida Sonia?
A propósito de lluvia, el cielo está cubierto con tormenta débil, 20 grados 3 décimas, esa es la temperatura, la humedad 90%, se espera una máxima de 24 grados hoy, con tormentas fuertes y algunos chaparrones, durante la madrugada y la mañana.
Perfecto, aquí cielo parcialmente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde, despejado por la noche, en el comienzo de esta semana, la número 17, 25 de abril, con 19 grados 4 a esta hora, 82 el porcentaje de humedad del cielo totalmente despejado, la máxima estimada para hoy en Córdoba, 27 grados. Hablamos de cultura y en este caso la palabra del licenciado en letras y doctor en ciencias humanas, Jorge Espíndola, quien señaló que la interculturalidad es una herramienta para toda la sociedad. Espíndola se refirió a la definición de ASMAPU, informando que trabaja con saberes de las comunidades mapuches porque me dediqué a investigar a esta categoría. Jorge Espíndola dialogaba de esta manera con Radio Nacional Esquel.
Bueno, yo venía trabajando hace años con la poesía, con saberes del mundo mapuche y después tuve la posibilidad de ir a hacer un doctorado a Chile y trabajé con mucha gente sabia, con quinches, con gente grande y colegas en el sur de Chile y también de este lado en toda la línea sur del Río Negro, todas estas partes, y me dediqué a investigar esta categoría espiritual, política, ética del pueblo mapuche, que de la cultura mapuche tradicional y que vuelve a emerger en el presente, que es el ASMAPU, que puede ser comprendido, traducido como el modo de ser, de hacer de la tierra, que es un principio axiológico, filosófico, espiritual, que rige de alguna manera, es un paradigma, como digo, espiritual, político, un código transversal que constituye una ética, una moral, un modo de ser y estar en el mundo muy, muy antiguo y que renace en el presente en las reivindicaciones del pueblo mapuche, el respeto, la reciprocidad, la madre tierra, entre otras cosas. Una definición ontológica, digamos, que rige la ASMAPU es: no somos dueños de la tierra, somos hijos de la tierra, es una consigna que somos parte de la tierra. Son consignas que en el fondo traen estos principios éticos, espirituales de la ASMAPU, que tiene que ver con la reciprocidad, la restitución de equilibrios, y bueno, y estos principios, si uno ve cuando, por ejemplo, las abuelas, los abuelos, los ancianos hablan de respeto, no hablan de respeto en el sentido, digamos, de que le da la ciudadanía occidental. Respeto es una dimensión mucho más grande.
Ahí está la palabra del licenciado en letras y doctor en ciencias humanas, Jorge Espíndola. Después de una gran temporada de turismo, músicos del Calafate se unieron para llevar a cabo el primer festival de jazz del Calafate. Habló uno de los organizadores, Gonzalo Pérez Trípodi, anticipando el programa que se va a desarrollar del 2 al 7 de mayo en el Calafate. El diálogo de Pérez Trípodi con LU23 Nacional Lago Argentino Calafate.
Sí, que se hace en Calafate del 2 al 7 de mayo. Sucedió después de estar tocando en la temporada de verano, que fue muy buena por suerte para todos, estar tocando un poco de jazz con gente que anduvo en el pueblo. Y bueno, nos fusionamos junto con Alejandro Jamús, que ya tiene 4 festivales de jazz gestionados en Merlo San Luis. Me propuso la idea, me dijo que le parecía un buen lugar y un buen momento para hacerlo. Así que bueno, así salimos a hacerlo y creemos que es una propuesta interesante y que va a estar muy bien. Hubo mucha aceptación por parte de todos, dentro de tanto el sector privado como el sector público. Lo llamé, me comuniqué, estuvimos conversando un poco con la gran mayoría, no te digo con todos, pero bueno, con los que más o menos creí que podía ir haciéndolo, y tuvimos mucha devolución, mucha aceptación por parte de todos. Les gustó la fecha, terminando ya la temporada, coronando una temporada de verano muy buena, uh-huh. estirarla un poquito más de trabajo en general para todos. Así que bueno, acá estamos.
Qué lindo género también, ¿eh?
Sí, es lindo, el género, sí, el jazz es muy bonito. Es una música que ameniza mucho el alma. Para mí, a mi gusto personal, es como, en lo personal me pasa eso, es como muy llevadera, uh-huh. relaja, baja, puedes estar haciendo lo que sea, conversar, puedes bailar, puedes estar echado en un sillón, y si estás sonando jazz es para mí muy placentero.
Bueno, tal vez es romper un poco con ese mito, ¿no? De que el jazz es todo muy aplacado y demás, ¿no?
Sí, me parece que sí. Que hoy viene un poco también a ver si se acercan en general en la poblada y otros que se acerquen, como para ver desmitificar un poco eso, ¿sí? Y poder abrir un poco la puerta del jazz, que es una muy buena música, para mí al menos. Independiente de bueno o malo, sino como es algo que bonito de escuchar y vivirlo, por seguro. Sí.
Muy bien, Trípode. Ameniza el alma el jazz, es cierto. Además, el jazz argentino hay, y muy bueno, grandes músicos de jazz. Es uno de los grandes géneros de la música universal, el jazz. Así que hay que celebrar este primer festival del jazz de Calefate. Nos alegramos mucho, pero Trípode, te mandamos un abrazo grande, y a toda la gente de Radio Nacional, Lago Argentino del Calafate. Nos vamos al norte argentino. Allí habló el padre Julio Murúa, vicario general de la diócesis de Catamarca, expresando sus sentimientos por la vuelta a la presencialidad de la fiesta de la Virgen del Valle, al señalar que estamos con una fuerte y alta expectativa al retomar esta fiesta, y hay un gran deseo de estar junto a la madre que baja para estar al lado de su pueblo. La palabra del padre Julio Murúa en diálogo con Radio Nacional Catamarca.
Bueno, sí, estamos con una alta y fuerte expectativa al retomar esta fiesta de abril, que realmente hace 2 años que no la hacíamos, y había un gran deseo de celebrarla. Ya vemos la presencia de los gauchos en estos días, que se están acercando para el día de mañana su celebración. Bueno, y también hay un gran deseo de estar junto a la madre ahora que baja para estar al lado de su pueblo, ¿no?
Se lo percibe en el ánimo de la gente, ¿no? La emoción de los peregrinos.
Exactamente, los peregrinos que en esta época del año tienen otro tipo de características respecto de los de diciembre, pero la verdad sí que hay, no sé si la palabra exacta, pero ansiedad, hay deseos de que llegue este momento, que llegue ese día para expresar, para darle rienda suelta, ¿no? Al amor, al cariño hacia la madre.
Ahí está la palabra del padre Murúa, el padre Julio Murúa, vicario general de la diócesis de Catamarca. 4:59. Ay, qué lindo cerrar la segunda hora con la Tana. Ay, qué lindo, Belladonna. Ornella. Bellísima. Bellísima, cara amiga. Y acompañada de la guitarra de Benson, nada más ni nada menos. Tonta para elegir la Banoni. Bueno, segundos para las 5 de la mañana, segunda hora del Diario Nacional. El último top indica la hora oficial argentina, 5 en todo el territorio bicontinental e insular de la República. Tiempo de noticias, síntesis informativa, Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Familiares de las víctimas del ARA San Juan le pedirán a la justicia que confirme el procesamiento de Mauricio Macri por espionaje ilegal. La abogada Valeria Carrera, quien representa a la querella mayoritaria en la causa, elevará la solicitud en el marco de una audiencia convocada por la Cámara Federal porteña. En tanto, la defensa del expresidente anunció que presentará un escrito para pedir que se revoque el procesamiento. El gobierno autorizó aumentos en las tarifas de internet, telefonía móvil y fija y televisión por cable y satelital. Mediante una resolución publicada esta mañana en el boletín oficial, La ENACOM informa de dos subas del 9.5% cada una a aplicarse en mayo y julio próximos. Además, se dispuso un incremento específico de los valores máximos que pueden cobrar las compañías de telefonía celular en la modalidad prepaga. La recarga de 50 megabytes de datos móviles por día será de 27.40 pesos en mayo y de 30 pesos en julio con impuestos incluidos.
Deportes. Fútbol sudamericano, el partido que quedó trunco por eliminatorias entre Brasil y la Argentina, que había sido suspendido, se jugará el próximo 22 de septiembre, aparentemente en territorio brasileño, aunque aún falta la apelación hecha por Argentina al TAS, pero FIFA insiste mediante un comunicado oficial que dicho partido debe sí o sí disputarse. Lo cierto es que podría variar la sede de dicho cotejo, más allá de haber dispuesto que se juegue en Brasil, otras sedes podrían ser en Medio Oriente, hablamos de Abu Dhabi, Doha o Dubái. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta, capital, 13 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 93%, el cielo está despejado y hay neblina. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 3 décimas, la humedad 90%, el cielo está nublado con tormenta débil.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
recuerdo del año 1984, allí teníamos a los Abuelos de la Nada en el Diario Nacional, lunes por la madrugada.
Lunes por la madrugada, los Abuelos de la Nada, Miguel Abuelo. Hermoso Miguel Abuelo, qué personaje maravilloso, que tuve el placer de conocerlo ese mismo año, Sonia, en el 84, verano 84, cuando estábamos ahí con Badía, haciendo el programa Bienvenidos en LU9 Radio Mar del Plata. En el verano 84, recuerdo que un día nos vino a visitar Miguel Abuelo con Cachorro, Andrés Calamaro, nos vino a visitar para una actuación, recuerdo en aquella temporada 84, en Mar del Plata. Vinieron así, vestido de playa, Miguel Abuelo, charlando con el Beto Badía. Inolvidable ese encuentro, esa visita ahí a los estudios de Radio Mar del Plata, en ese momento en la calle La Rioja 2371, La Rioja esquina Almirante Brown de Mar del Plata. Muy bien, 5:07 de la mañana, me alegró mucho esta elección, iniciando la tercera y última hora del Diario Nacional. Ya estamos en la recta final, a las 5:08 de la mañana, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas.
Vamos, 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 que es lunes. Yo comprendo que después del fin de semana cuesta mucho levantarse, pero ha llegado el momento de mantenerse erguido, llenarse de energía. Vamos, corazones, todos arriba. Corazones ardientes, revolucionarios, amorosos. Corazones clamorosos, arriba, arriba, arriba. Buen día, buen día, buen día. Con Chucho, que Chucho Manucho, Chucho Valdés. Y acompañado de Iván Lins. Una explosión musical. ¡Qué fuerza, por favor! Si no te levantás con esto, no te levantás más. Apellido Valdés, emblemático en Cuba. Chucho, su papá Bebo, su hermana Mayra Caridad Valdés, una gran bolerista en Cuba. Todos los Valdés, emblema de la música de Cuba. Por supuesto, Arturo Sandoval, por favor. Integró Iraquere, igual que Paquito da Rivera. ¿Cuándo se juntaron esos tres, mamita querida? Bueno, 5:10 de la mañana, 5:10 de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores.
Tenemos el cielo cubierto con tormenta débil, 20 grados 3 décimas, la temperatura, la humedad es del 90%, 999 decimal 4 hectopascales la presión, viento del oeste a 5 kilómetros en la hora, y atención porque la visibilidad está reducida justamente por lluvia a 5 kilómetros. Para hoy se espera una máxima de 24 grados, todavía con tormentas fuertes durante la madrugada y algunos chaparrones en la mañana.
Bueno, muy bien, 19.4 aquí en la capital cordobesa, 82% de la humedad, presión 955 decimal 8, cielo despejado, la visibilidad óptima máxima 27 grados, se habla de cielo parcialmente nublado por la mañana a algo nublado por la tarde, hacia la noche, en nuestra Córdoba, el cielo totalmente despejado. Y como hacemos habitualmente en este horario, a las 5 y 11, el calendario de pagos del ANSES e información del ANSES, Sonia.
Así es, Claudio, vamos a contarle a nuestros oyentes que hoy, lunes 25 de abril, cobran jubilados y pensionados con haberes que superen la suma de 36.676 pesos. Es el turno de quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. Además, se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 9. La asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 8 y la prestación por desempleo a titulares con documentos concluidos en 0 y 1.
Bueno, recordamos la fe de vida, Sonia, si te parece bien. Es simplemente reiterar algo que venimos haciéndolo todos los días, pero para dejar clarificado a la audiencia.
Claro, las entidades bancarias que no exigen fe de vida siguen siendo el Banco Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de Córdoba y el Banco de La Pampa. Esto para los amigos y amigas que nos han consultado a través de nuestro WhatsApp. El resto de las entidades bancarias pagadoras de haberes previsionales controlan la fe de vida a través de diferentes posibilidades, como una compra mensual con tarjeta de débito o de crédito del jubilado o pensionado, con aplicaciones móviles, y en el caso de que el jubilado o pensionado lo desee, también puede hacerlo de manera presencial.
Perfecto. Bueno, hablemos ahora del refuerzo de ingresos, Sonia.
Bueno, debido a las millones de personas que ingresan a la página web de ANSES solicitando el refuerzo de ingresos, se están registrando cortes intermitentes en el servicio, ¿no? Porque es mucha la demanda. Así Totalmente. Que vamos a recordar que la inscripción, para que todo el mundo se quede tranquilo y sepan que no se van a quedar afuera, está disponible las 24 horas y se puede realizar hasta el 7 de mayo inclusive. Uno siempre sugiere, ¿no?, horarios como estos, ¿no?, de la madrugada, estas horas raras que llamó un agente alguna vez para acceder a esta página, porque, bueno, obviamente que la demanda es mucho menor.
Totalmente. Es bueno el consejo que das, Si alguno de ustedes se quedan despiertos durante todo el día y nos escuchan a nosotros, bueno, tómense en un ratito, en alguna pausa, para poder inscribirse tranquilamente, porque justamente el fluido va a ser mucho más fácil a esta hora, de poder sumarse a la página del ANSES y solicitar este refuerzo de ingresos. Muy buen consejo de Sonia. 5:14, enseguida vamos a actualizar los datos del tiempo. Reiteramos las líneas telefónicas, querida Sonia.
Nuestro WhatsApp 11-65-840-870. Y la línea nacional para dejar mensajes grabados, 0810-222-0870.
Bueno, actualicé datos de las 5, se mantiene igual en Córdoba, la temperatura. 19 grados 4 a las 5:14, se sigue manteniendo en el mismo valor. 19 grados 4, humedad 83%, la presión baja, como siempre aquí, 953 decimal 2, viento del sudoeste a 11 kilómetros, visibilidad óptima, máxima 27 grados. ¿Pudiste allí actualizar, Sonia?
Estamos igual que la hora anterior, Claudio, todavía. 20 bien, grados, bien. 3 décimas.
Bien, bien, bien. Fenómeno. Bueno, 5:14, momento de deportes en la radio pública. El hombre de RPN, relator Pasión Nacional, con todo el resumen de la Liga de Fútbol y otras, seguramente, de otros países, resultados de otros países. Recordemos que también va a haber torneos continentales en las próximas horas. Para ello está Gustavo Gerr. Buen día.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Restan solamente 3 partidos para culminar la 12ª fecha y ya tenemos un clasificado a los cuartos de final. Estamos hablando de la Copa de la Liga, el torneo local. Racing Club de Avellaneda, primer clasificado a cuartos de final. Y repasamos ya rápidamente los resultados del día de ayer, y hablando de la Academia, no pudo contra Newell's, empató en Avellaneda ante más de 50.000 personas, 0-0, copado el cilindro el equipo Sensación, el equipo Fernando Gago, el equipo de Fernando Gago y el Pocho Insúa, el equipo que tiene a Enzo Copetti, uno de los mejores jugadores del campeonato, Lolo Miranda, Sigali y el arquero Chila Gómez. Racing está en cuartos de final, no pudo con Newell's, pero con el empate adentro. River 1-1 con Atlético Tucumán, Enzo Fernández abría el marcador y sobre el segundo tiempo, primeros 20 minutos de la segunda etapa, y
gol de Rodríguez con complicidad del arquero Armani. También por la zona 1, Defensa y Justicia y Platense igualaron 1-1. Canteros, Tito Canteros, faltando 12, abrió el marcador para el Calamar, un remate potente entrando al área, y después empataba para el Halcón de Varela el uruguayo Merentiel, uno de los goleadores que tiene el Halcón y que tiene el campeonato. Hoy, partidazo, 9:30, en la Paternal, Argentino Sarmiento de Junín. ¿Y por qué digo partidazo? Por el estilo de Argentinos Juniors, por la forma de jugar de Gabriel Milito, muy atractiva, juego asociado, intentando hacerse dueño de la pelota y generar a partir de juntar pases. Y por el otro lado, Sarmiento, Israel Damonte, un equipo más utilitario, pero que tiene muy buenos jugadores. De hecho, Sarmiento cimenta su buen momento con los chicos que estuvieron en la reserva campeona del año 2021, Brea, Gondú, de buen trabajo, más Paradela, y por supuesto la experiencia de Licha López, Lisandro López. Además, Argentinos y Sarmiento pugnan por un lugar entre los cuatro. ¿Cómo quedó la tabla de la zona 1? Racing 28, River y Newell's 23. ¿Y quién ocupa el último lugar, el cuarto? Argentinos tiene 20 y Sarmiento tiene 20. Defensa y Justicia tiene 19, Gimnasia 18. Atención, reitero, hoy se enfrentan a las 21:30 Argentinos Sarmiento de Junín. Y por la zona 2, ¿qué pasó? Bueno, atrás quedaron las victorias de Central, Boca en Santiago del Estero. Central ganó 3-0 Independiente, Boca derrotó en Santiago del Estero a Central Córdoba. Barracas y Vélez en el Ducó, en un partido donde Vélez lo dominó al Guapo, pero Barracas sacó un buen punto, igualaron 1-1. Ayer Godoy Cruz y Lanús igualaron 1-1. Ortiz en contra para el Granate y Rodríguez, el goleador, para el Tombino. Y hoy vamos a tener dos partidos, 15:30 Tigre Arsenal. Y Tigre está cuarto, de ganar estaría perfilándose para poder estar en cuartos de final. Y a las 9:30 Aldosivi Huracán. En Mar del Plata el Tiburón recibe al Globo, el Globo golpeado, Aldosivi está tercero. También una victoria ya lo ponen en la puerta de los cuartos de final. ¿Cómo está la tabla en la zona 2, Claudio? Estudiantes 25, Boca 21, Aldosivi 20 con un partido menos va a jugar hoy, y Tigre 19 con un partido menos va a jugar hoy. Atrás quedó Colón con 16 y Barracas con 16, y bueno, todos los demás equipos que vienen para abajo la tienen difícil ya, algunos eliminados, aunque Central ganó, quedó afuera, lo mismo que Arsenal. ¿Y qué pasará con Huracán? Está prácticamente eliminado. Debe ganarle Aldosivi si quiere tener alguna chance. Y nos vamos, Claudio. Ya vamos a tener una semana con Copa Libertadores, porque el fútbol sigue. Primera B Nacional. Están disputándose los playoffs del ascenso de la Liga Nacional de Básquet. Pero cerramos con Fórmula 1, porque Verstappen ganó el Gran Premio de Emilia-Romagna en la casa de Ferrari y se prende en la lucha por el título de la Fórmula 1. Ganó el piloto neerlandés, que salió desde la pole, venció en Imola. Fue un 1-2 de Red Bull con Checo Pérez, que terminó segundo. Charles Leclerc se despistó y terminó sexto. Hamilton 13 y con una vuelta menos, así que siempre la expectativa de los resultados de la Fórmula 1, el mundo tuerca. Gran abrazo, Claudio.
Gran abrazo, querido Gustavo Ger. Nos reencontramos mañana con más información deportiva, con los partidos que restan de la Liga Profesional de Fútbol. 5:20 de la mañana.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
21 de la mañana. Pudimos actualizar datos del tiempo, querida Sonia. Bien, en un ratito nomás vamos a actualizar los datos del tiempo de la Capital Federal, 5:21 de la mañana. Algunos de los temas del día: más gobernadores apoyaron a Nación por la negociación de los fondos para seguridad, mientras el gobierno de la Nación y el de la Ciudad de Buenos Aires continúan sin llegar a un entendimiento por los fondos correspondientes al traspaso de la seguridad a la órbita porteña. Ya son 7 los gobernadores que se presentaron como amicus curiae ante la Corte Suprema para apoyar la posición de la Casa Rosada en el diferendo. El miércoles pasado se realizó la 6ª reunión entre las partes, la última del plazo original fijado por el máximo tribunal para encontrar una resolución política, y las negociadores elevaron de común acuerdo un pedido para extender el debate por 11 días hábiles. Otro de los temas, lo decíamos al comienzo del diario, Bárbara Carlotto apuntó contra quienes colgaron un muñeco con la imagen de su abuela, tiene que ver con las amenazas, las violentas amenazas durante la marcha opositora del sábado pasado. La grieta es democracia y derechos para todos contra antidemocracia y privilegios para pocos, cuestionó la nieta de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Además de Estela de Carlotto, había muñecos que simulaban estar ahorcados con fotos de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Eve de Bonafini, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, entre otros. Bárbara Carlotto, nieta de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, calificó ayer domingo como defensores de la antidemocracia y privilegios para pocos a quienes colgaron el sábado en Plaza de Mayo muñecos con sogas simulando ahorcamientos con fotos de los rostros de funcionarios y dirigentes del oficialismo, entre ellos el de la mencionada referente de los derechos humanos. La bolsa con la cara de mi abuela no falla nunca en este tipo de movilizaciones. En esa oportunidad, simulando una ejecución, un ahorcamiento en una plaza. La grieta es democracia y derechos para todos contra antidemocracia y privilegios para pocos, escribió Bárbara Carlotto en su cuenta de Twitter. El tuit fue retomado por la diputada nacional bonaerense del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, quien expresó: siempre Estela y Cristina en el podio de los odiadores, pero hay que seguir diciendo que hay una Argentina posible para todas, todos, en donde el rol del Estado es clave para que no se profundice la desigualdad social, y seguiremos en este camino, finalizó Victoria Tolosa Paz. También va a haber una presentación contra estos violentos por parte de la legisladora porteña, Victoria Montenegro, pidiéndole una explicación al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dirige Rodríguez Larreta. Por supuesto que repudiamos absolutamente, repudiamos tajantemente estos aberrantes hechos de violencia, conspiradores y golpistas por parte de un sector de la oposición. Lo rechazamos absolutamente. Toda expresión de violencia antidemocrática la rechazamos tajantemente. 5:24 de la mañana en toda la República Argentina. En Francia, Macron fue reelecto en segunda vuelta, pero con dificultades inéditas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue reelecto ayer domingo en segunda vuelta con el nivel de abstención más alto en los últimos 53 años y ante una adversaria, otra vez Marine Le Pen, que por primera vez elevó la adhesión a la extrema derecha por encima del 40%. Macron obtenía 56,5% de los sufragios válidos contra 43,5% de Marine Le Pen, informó el Ministerio del Interior cuando se había completado el 90% del escrutinio. Hace 5 años Macron había derrotado a Le Pen en balotaje, pero entonces el actual mandatario había reunido 66,1% de los sufragios contra 33,3% de Marine Le Pen, 33 puntos. Ahora ganó por 15 puntos. De todos modos, los resultados de encuesta a boca de urna divulgados apenas se cerraron los comicios y que dieron a Macron una ventaja levemente mayor, 58-2. 58-2 a 41-8 fueron considerados definitivos por los contendientes, que no esperaron los guarismos oficiales para pronunciarse. Esto es lo que ocurría en Francia. Cristina Kirchner ironizó sobre Clarín. Esta semana Héctor no estuvo muy creativo. La vicepresidenta posteó en sus redes sociales un video que da cuenta que en la última semana 5 tapas del matutino Clarín se refirieron a la persona de la vicepresidenta e ironizó. No estuvo muy creativo Héctor, señalaba Cristina Fernández de Kirchner. Otros títulos del Diario Nacional, habló Alberto Fernández, cerrando el precongreso del movimiento Evita. El presidente cerró un precongreso provincial del movimiento Evita que se realizó en la UNSA, Universidad Nacional de San Martín, donde se pronunció a favor de que los que más ganan sean los que más aporten y quienes menos tienen, reciban lo que merecen. La palabra del presidente.
Quiero que estén convencidos que la promesa que asumimos en el 2019 la vamos a cumplir a rajatabla. Que no estamos aquí para empobrecer a los más débiles. Estamos aquí para hacer una sociedad más justa. Que los que más ganan más aporten y que los que menos tienen reciban lo que merecen.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández. Cuando llegamos al gobierno dijo, a la economía popular le faltaban herramientas para desarrollarse y ahora estamos dándole esas herramientas para que pueda demostrar todo su potencial, afirmó el jefe de Estado ante los delegados bonaerenses de la Organización Social. A propósito de la actividad presidencial, el presidente de la República, Alberto Fernández, inaugura hoy a las 11:30 el servicio de niñeces y adolescencias del Hospital Bonaparte y presenta la Estrategia Nacional de Salud Mental en el Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte, en la ciudad de Buenos Aires, recordando la gran figura de la dirigente Laura Bonaparte, la mamá de Luis Brustein. A las 16, el presidente recibe en Casa Rosada al Comité de Presidencia de la Unión Industrial Argentina. Actividad del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. Bueno, en estas horas, Daniel Filmus visitó la sede de Tecnion, Instituto de Tecnología de Israel, en la ciudad de Haifa. A las 10, hora de Argentina, el ministro se reúne con autoridades del Instituto de Innovación de Israel, con foco en temas de salud. A las 14 horas de Argentina, el ministro mantiene un encuentro con el director de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas para Mercados Emergentes de Google, Doron Abney, en las oficinas de Tel Aviv del buscador de Internet. 5:29. Habló Omar Plaini, senador provincial bonaerense por el Frente de Todos, secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT y secretario general del gremio de Canillitas. Dialogó con el programa Las Fuentes acerca de la decisión de adelantar paritarias acordadas entre la CGT, el gobierno y el sector empresarial. Dijo Plaini, el Estado debe intervenir en el proceso de regulación socioeconómico.
Bueno, nosotros esperamos que, como se sentó en la mesa la representación de la CGT en forma tripartita con el gobierno y el sector patronal empresario, cuando el gobierno hablaba de un bono para los trabajadores registrados, la CGT tomó la iniciativa y el criterio de adelantar las paritarias. Porque como ustedes saben, el bono generalmente no es remunerativo y eso en la vida del hombre y la mujer que trabaja tiene solamente una instancia muy coyuntural. Por eso la importancia que tiene la paritaria a la hora de discutir frente a la escalada de precios y los índices inflacionarios. Pero claro, sucede que hoy hay una escalada de precios, como decía anteriormente, que no frena, que no para, que los formadores de precios parecen insaciables permanentemente. Si eso no se resuelve en todo el sistema económico y social, evidentemente va a llegar un momento que va a ser necesario un aumento generalizado, porque es una inflación, estamos hablando que en el primer trimestre estamos en 16,1 de inflación y que la interanual está en 55,1. Entonces vos siempre venís de atrás con los salarios. Estoy hablando de los trabajadores registrados, ni hablar cuando hablamos de la informalidad. Lo que sí, el gobierno ha dado ahora una respuesta, incluyendo un bono para casi 13 millones de personas, que nos parece positivo, pero esperemos que eso alcance, pero no solamente se trata acá de lo que vos solicitás, lo que vos pedís o lo que vos haces, sino también de cómo hacemos para parar toda esta escalada y estos índices inflacionarios que impactan muy negativa en la economía general. De no ser así, como dije en su momento, bueno, nosotros no podemos estar discutiendo paritarias. Fíjate que las paritarias son anuales. Luego venimos ya discutiendo paritarias semestrales. hacemos acuerdo en tres o cuatro tramos. Ya hay una organización que está discutiendo este año y ha acordado una paritaria trimestral. Si seguimos así, como dije, vamos a terminar discutiendo paritarias semanales. Entonces, no es el mecanismo, no es el sistema, es imposible esto. Así que esperamos y aspiramos que el gobierno intervenga mucho más fuerte en todo el proceso de lo que es el rol del Estado en lo socioeconómico.
Ahí está la palabra de Omar Plaini, senador provincial del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. El Estado debe intervenir en el proceso de regulación socioeconómico. Habló el expresidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Bussi, refiriéndose al lamentable tractorazo del sábado, al penoso, deleznable tractorazo del sábado. Dijo, este tractorazo es una estrategia de la oposición política. El expresidente de la Federación Agraria Argentina dialogaba con la radio pública.
Forma parte de una clara estrategia de oposición política, Luisa, la representación institucional de los productores, que está en las cuatro entidades que forman la mesa de enlace, para compartir con la audiencia, recordemos, Cerro Argentina, CRA, Coninagro, Federación Agraria. Los actuales dirigentes han dicho que mañana no participan las instituciones, o sea, si las instituciones no están. Si hay una nueva agrupación de autoconvocados, que es la que más ha fogoneado esto, pero que tiene más que ver con la oposición política que con los planteos de sobre retenciones, sobre la sequía, sobre, no sé, el tema de la ganadería, tiene más que ver con una acción que se parece mucho a la oposición política partidaria. Cuando yo veo que ha presentado un recurso de amparo uno de los principales dirigentes del PRO, para que los tractores accedan a la capital federal. Cuando uno ve que los que manifiestan presencia, que van a estar presentes, tienen responsabilidades partidarias en Cambiemos, bueno, digo yo, qué sé yo, me parece que a la audiencia hay que hablarle claro, esto más que una reivindicación de los productores agropecuarios, mucho más alejado aún de esto que dice Echeverría, es decir, que va a haber... se parece a la 125. ¿A qué 125? La 125 de Martín Lustó, que eso también hay que ponerle nombre y apellido, era una confiscación autoritaria que llegaba al 58% de retenciones sin distinguir a los pequeños productores, los medianos productores, de los grandes pules siembra. A todos le cobraba el 58% de retenciones. Por eso que se dio aquella revuelta en el 2008. Esto no tiene esta situación...
La palabra de Bussi, expresidente de la Federación Agraria Argentina, diciendo que este tractorazo es una acción partidaria, es una estrategia de la oposición política. Cambiando de tema, vamos a hablar de los alquileres, de los inquilinos. Habló Liz Martínez sobre la situación límite que se encuentra viviendo como inquilina, resaltando la falta de alquileres en Barracas. Barracas dijo, barrio que quiero muchísimo en Capital Federal, está prácticamente en venta. No hay alquileres. Vamos a escuchar atentamente la palabra de esta inquilina, Liz Martínez, en diálogo con la radio pública.
Sí, bueno, nosotros vivíamos en Villa 2124, vivimos ahí durante toda nuestra vida, nacimos, nos criamos ahí. La idea siempre estuvo de irnos, pero como digo siempre, para la gente de barrios populares, todo se nos hace más difícil. Y ni hablar de la vivienda. Y ya la educación para nosotros fue un problema. De hecho, yo a mis 47 años, recién este año voy a poder recibirme de docente. Imagínese lo que era pretender una vivienda. ¿Cómo nosotros vamos a pretender una vivienda digna? Bueno, cuestión es que en el año 2008, yo me metí en el Instituto de la Vivienda en el año 2005. En el año 2008 tuvimos un episodio en el que intentaron entrar a la casita donde vivíamos, donde impactaron 14 tiros en nuestra puerta. En esos años estaban en la villa un grupo de paraguayos, había salido en las noticieras unos encapuchados que se dedicaban a esto, a entrar casas y sacar a la gente por la fuerza. Bueno, por suerte no lograron abrir, pero de ese día yo dije, nos vamos, como sea, pero nos vamos. Tuvimos la suerte que un camión pasó por la avenida Iriarte y nos chocó el autito que teníamos. Y digo la suerte porque con lo que nos pagó el seguro, pudimos esa plata usar para irnos del barrio, para irnos a alquilar. Antes de mudarnos, yo me acerco hasta la iglesia de Cacupé, que está en el barrio, la asistente social se hace cargo, vienen a mi casa tres asistentes sociales, toman foto, arman un escrito, ese escrito es firmado por el padre Pepe y por el padre Toto, que en su momento él estaba a cargo de la iglesia, y con esto y todo no nos dieron ninguna solución, ni siquiera para ir a alquilar mientras. Bueno, por suerte pudimos irnos, por nuestros medios. Tuvimos que pagar garantía, que nos mataron, estuvimos 3 años pagando una garantía para poder irnos, porque tampoco teníamos garantía propietaria para poder ofrecer al instituto, porque si nosotros éramos villeros, era obvio que toda nuestra familia es villera. Nosotros no tenemos ningún familiar que tenga un techo propio escriturado. Entonces, todo se nos hace más difícil.
Descarnado el relato de Liz Martínez en diálogo con la Radio Pública, hablando sobre la situación límite que se encuentra viviendo como inquilina y destacando la falta de alquileres en el barrio de Barracas, ahí pegado a la boca, Barracas, pegado a Parque Patricios. Barracas, dijo Liz Martínez, está prácticamente en venta, no hay alquileres en Barracas, y contó todas las peripecias por las que debió sufrir ella y su familia. Vamos a escuchar el informe desde La Rioja de Carlos Vega, quien se refirió al avance del cannabis medicinal y la situación en la provincia. Carlos Vega.
Primero, afianzar todo este proyecto que la provincia está llevando a cabo al considerarse generarse como erigirse como una de las principales productoras a nivel nacional. A esto el apoyo del gobierno nacional creo que es importante para una provincia que genera o está generando o comenzando a consolidar distintas acciones productivas, ¿no? que puedan llegar a proyectarla en otro punto o desde otra perspectiva, tanto a nivel nacional como internacional. Y digo esto sin el ánimo de meternos en otro tema de análisis, que es el de la minería, en donde la licencia social, digamos, no existe, digamos, no está activada a favor para que pueda desarrollarse la minería en la provincia de La Rioja. Entonces, ante un aspecto tan importante como el desarrollo de la minería, que en La Rioja, digamos, tiene sus pros y sus contras, generar este tipo de acciones productivas o de líneas productivas como es el cannabis medicinal, posiciona a La Rioja desde otro punto de vista. Y bien, esto bien también aprovechado por el gobierno de La Rioja, que inclusive desde el minuto cero, ¿no?, había generado también un poco de polémica esto del cannabis medicinal, pero creo que con las figuras de miembros del gabinete, ¿no?, se comienza a ver de otra manera, por el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el apoyo también del Ministerio de Salud, en el cual comienza también otra historia para la provincia. Sumado a esto, que hay dos objetivos también en esto, ¿no? El industrial, el comercial propiamente dicho, digamos, ¿no?, porque esto también es para generar divisas y para generar un polo de desarrollo en la provincia de La Rioja y también en la nación, pero con este fin social que busca tener el gobierno de La Rioja de generar precios accesibles y hasta en algunos casos gratuito, ¿no?, para proveer a la gente de acá de La Rioja.
Ahí está la palabra del periodista Carlos Vega y los avances del cannabis medicinal y las capacitaciones. Radio Nacional San Luis dialogó con la senadora nacional por esa provincia, Eugenia Catalfamo, quien explicó sobre la conformación del Frente de Todos en un interbloque. Son los juegos de la democracia, dijo, que podemos armar dentro del poder legislativo. Dividir el bloque no significa dividir para nada el espacio político. Nosotros seguimos siendo un interbloque trabajando en conjunto. Nos parecía apropiado dividir en dos bloques que nos permitiera tener la mayoría y la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura. La palabra de Catalfamo, en diálogo con LRA 29, Nacional San Luis.
No, la verdad es que yo creo que hay distintas instancias dentro del Poder Legislativo donde uno conforma bloques, puede conformar bloques con varias personas o incluso bloques unipersonales. En este caso en particular, nosotros decidimos dividir el bloque por una cuestión también de lo que es los juegos de la democracia, ¿no?, y de la República, que nos lo permiten perfectamente. Ya han habido en otros momentos divisiones de bloques, que de hecho en ese momento lo hizo la oposición, que era oficialismo, y consiguió un miembro más en el Consejo de la Magistratura. Bueno, en este caso es muy similar, cuando la oposición en ese momento presentó una demanda frente a la justicia falló a favor de estos juegos republicanos y democráticos que decimos que podemos armar dentro del Poder Legislativo. Esto es exactamente lo mismo, el Consejo de la Magistratura debía conformarse, y para poder conformarse necesitaba de diferentes miembros. Y bueno, la realidad es que pudimos dividir los bloques. Esto no significa dividir para nada el espacio político. Nosotros seguimos siendo un interbloque, trabajando en conjunto y bregando también por el bienestar de los argentinos y argentinas, pero nos parecía apropiado poder en ese momento dividir en dos bloques que nos permitieran tener la mayoría y la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura.
Ahí está la palabra de Eugenia Catalfamo, senadora nacional por la provincia de San Luis. Habló Matías Barroetaveña, legislador porteño del Frente de Todos, donde da cuenta que presentaron un proyecto de ley para la buena alimentación escolar. Barroetaveña habló del proyecto de ley integral del derecho a la alimentación adecuada a las instituciones educativas, presentado junto a la legisladora Ofelia Fernández, del cual destacó que buscamos cambiar el sistema de alimentación de 300.000 estudiantes. El diálogo con la radio pública.
Bueno, es un proyecto que tiene que ver con cambiar el sistema de alimentación escolar en las escuelas de la ciudad. Estamos hablando de 300.000 viandas diarias, que son un presupuesto de 15.000 millones de pesos, el programa 12.000 millones en alimentos directamente. Entendemos que hay, por un lado, hay una deuda histórica. Esta es una contratación irregular desde hace muchísimos años, décadas, que es un sistema que viene teniendo informes de auditoría muy malos, que viene teniendo denuncias de familias, de cooperadoras, de gremios, mostrando la mala calidad de los alimentos, ha habido intoxicaciones. Por otro lado, ha habido sobreprecios. No se sancionan las empresas, ni se las multan, ni se las deja fuera de contrataciones, pese a todas las deficiencias. Entonces nos parece que es un momento de poner en discusión esto. Y la propuesta que hemos elaborado, Xavier armó un proyecto, Ofelia armó otro, decidimos unificar el proyecto y lo acompaña todo el Frente de Todos. Es una propuesta que entendemos que da respuesta a dos necesidades que están muy claras. Porque por un lado, hoy tenemos un problema con el tema de los alimentos, a partir del crecimiento exponencial de los costos por la guerra, pero después ya venía con la inflación. En este caso estamos hablando de mejorar la calidad y la cantidad de los alimentos de todos los pibes que van a la escuela en la Ciudad de Buenos Aires. Y por el otro lado, el trabajo, y el trabajo para aquellos que están en informalidad, es decir, la economía social, que tanto le cuesta poder tener un ingreso y que tiene que ser asistido también por un salario complementario y demás, bueno, poder también usar el presupuesto público para que sea la economía social y que sean las cooperadoras escolares y otras cooperativas las que brinden este servicio, lo cual multiplica los puestos de trabajo, atendiendo la situación de los trabajadores de las empresas que actualmente lo dan al servicio, que están pensados en la ley también para que se incorporen. Con lo cual nos parece que es un proyecto que tiene muchísimas condiciones positivas. Obviamente sabemos que nos enfrentamos a un negocio importantísimo y a una legislatura que está acostumbrada a no tratar ninguna de las propuestas que nosotros hacemos, ¿no?
Claudio Orellano y Sonia Ferrari repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
Cinco. 5, 46 en toda la República, 14 para las 6. ¿Cómo está Buenos Aires, querida Sonia?
Con cielo cubierto, Claudio, con tormenta débil, todavía llueve con intensidad en algunos sectores. Se mantiene el pronóstico de tormentas fuertes durante lo que queda de la madrugada, parte de la mañana, con algunos chaparrones. Tenemos 20 grados 6 décimas de temperatura, 91% de humedad y visibilidad reducida por lluvia justamente a 5 kilómetros.
Perfecto, reiteramos si te parece bien el calendario de pagos.
Hoy 25 de abril cobran jubilados y pensionados con haberes superiores a 36.676 pesos y con documentos terminados en 0 y 1. Además, se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 9, asignación por embarazo a titulares de documentos finalizados en 8 y perciben la prestación por desempleo quienes tengan documentos concluidos en 0 y 1.
Perfecto, querida Sonia, 19 grados 4 la temperatura aquí en Córdoba, el cielo está despejado, humedad 83%, la visibilidad óptima máxima 27 grados, para lo que resta de la jornada cielo parcialmente nublado por la mañana, a algo nublado por la tarde, hacia la noche cielo totalmente despejado iniciando esta semana número 17 del año. Habló la infectóloga Florencia Kahn, dialogó con el programa Expreso Nacional por LRA 53, Nacional San Martín de los Andes, refiriéndose a este momento de la pandemia en una evaluación de lo transitado a lo largo de poco más de 2 años de convivencia con la COVID-19. Dijo, yo no volvería a compartir el mate si no fuera con alguien de mi familia. La palabra de Florencia Kahn.
Sí, la verdad que ha pasado de todo, fue algo que sacudió al mundo literalmente y que creo que, digamos, hay mucho para analizar, hay mucho para pensar y repensar, y una de las cosas para mí más relevantes es el rol tan importante que cumplen las vacunas en la prevención, no solamente prevención de enfermedades, sino prevención de formas graves, de hospitalizaciones y de muerte. Yo creo que con la pandemia por el nuevo coronavirus se vio claramente, ¿no?, este rol tan importante. Esto que nosotros venimos hablando desde siempre, ¿no?, los que hacemos enfermedades infecciosas, de la importancia que tienen las vacunas, que las vacunas salvan vidas, y la verdad que creo que esto lo vimos muy claramente porque vimos un antes y un después, digamos, en el curso de la pandemia cuando tuvimos las vacunas disponibles. El saludo con beso, si es con barbijo, es un instante, ¿no? Digamos, no, a mí me parece que no configura un gran riesgo. Me parece que culturalmente el beso, el abrazo está muy incluido en nuestra diaria, y también tenemos como esa necesidad desde lo social y desde lo afectivo de volver a ciertas cosas. Lo que creo es que hay que poner la energía en aquellas situaciones que configuran un mayor riesgo. Por ejemplo, yo no volvería a compartir el mate con una persona que no sea, digamos, mi marido o alguien de mi familia. No haría una ronda de mate con 10 amigas y nos vamos pasando el mate. Eso no lo volvería a hacer. Creo que lo de estar en lugares cerrados, sin ventilación, aunque haga frío, no lo volvería a hacer. O sea, las ventanas abiertas hay que ventilar, porque acuérdense que lo que enferma no es el frío, sino el hacinamiento. Y en general en invierno, como hace frío, cerramos todo y hay más circulación de virus, y eso es lo que hace que nos enfermemos más. No necesariamente el frío por sí mismo, ¿no?
Ahí está la palabra de la médica infectóloga Florencia Kahn. Cifras oficiales, reporte de coronavirus que ahora es semanal, arrojó 198 muertes, 11.307 nuevos casos. La cartera sanitaria indicó que son 372 los internados con COVID-19 en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 37,9% en el país. Habló Pablo Stefanoni sobre las elecciones 2023. Todavía es un escenario abierto. El periodista argentino residente en España se refirió a la actualidad política de la Argentina y la visión desde Europa.
Yo lo veo bastante porque sigo mucho a América Latina también, no solo a Argentina. Sí, claro. Porque, bueno, me ocupo de eso por razones de interés personal y también profesional. Pero la verdad es que con la guerra de Ucrania se está mirando menos América Latina, ¿no? Hay mucha la mayoría de las noticias y de la información
sí.
internacional, porque después están todos los temas locales que hay en Europa ahora, como la inflación y demás, que son temas que resuenan a los argentinos, que no eran un tema hace unos años y ahora sí, ¿no? Entonces, la verdad que América Latina en este tiempo se fue siguiendo poco. Sí, bueno, ahí hay varias cosas, creo, interesantes del fenómeno este de los libertarios en Argentina, que es un fenómeno bastante particular, porque si uno mira las extremas derechas en el mundo, no fue por ahí la cosa, digamos, ¿no? En Argentina, a partir de la figura de Milei, se generó todo este movimiento que pasó de ser algo subcultural entre jóvenes y demás que lo seguían a Milei y a otras figuras, pero sobre todo a él, a transformarse en un fenómeno político, como decía recién. No sabemos, por ahora es como una gran burbuja que se fue inflando, a veces las burbujas se pinchan y a veces quedan, ¿no? De pronto agarran un buen momento electoral, etcétera, pero es verdad que todavía a Milei le falta construir algo nacional, ¿no? Y todavía es un fenómeno muy personal. Y efectivamente, en su caso, toma una combinación de posiciones que son en un aspecto anarcocapitalistas, como se autoidentifica y es una corriente, sobre todo en Estados Unidos, y más conservador reaccionario en otros planos, ¿no? En el caso de los subsidios, bueno, él en teoría está en contra, ¿no? Incluso de los subsidios a las empresas privadas. El tema es que, bueno, Milei hasta ahora no tuvo responsabilidades de gobierno y por ahora es como un proyecto utópico de derecha, llamémosle, ¿no? Uh-huh. Una especie de proyecto de abolir el Estado, que es, como él dice, su objetivo, pero como sabe que no se puede, dice, bueno, promueve reducirlo al mínimo. Sí. Por ahora es como una utopía que pasa como cuando uno desde la izquierda no tiene responsabilidad y de pronto tiene un proyecto utópico, y ahora el tema de Milei es que lo tiene que empezar a hacer política, y ahí uno de los grandes temas es cómo se va a vincular con Cambiemos, ¿no? Y ahí Conjuntos por el Cambio y demás, y ahí creo que va a tener varios dilemas también.
La visión del periodista argentino residente en España, naturalmente haciendo mención a la actualidad política de la Argentina y la visión desde Europa respecto a las elecciones del año que viene, todavía es un escenario abierto, dijo Pablo Stefanoni, 5:53.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Para las 6, querida Sonia, todo oídos.
Aquí tenemos algunos mensajes sobre el final. Claudio Ángel nos está escuchando en Puerto Iguazú. Dice, buen día Radio Nacional, saludos y abrazos, que tengan una gran semana. Cristian se suma desde Salta Capital, como siempre, deseando un lindo día. Miguel de Chascomús dice, buen día Sonia, Claudio, que comiencen una excelente semana. Por acá llueve con tormenta eléctrica. Hacía falta el agua, estaba muy seco todo. Gracias por acompañarme siempre y nuevamente por aquí, dice presente, y con nuestro querido compañero desde Itatí, allí en la provincia de Corrientes.
Perfecto, bueno, estos son los mensajitos que quedaban, ¿verdad?
Sí.
Fenómeno, fenómeno, agradeciendo mucho a quienes se comunican a través del chat nacional, 5:55 de la mañana en toda la República Argentina. Si te parece bien, vamos a la pausa de cierre.
Sí, como no, la última pausa en el Diario Nacional y seguimos.
Para la
está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Malvinas, 40 años. Victoria Tolosa Paz, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, en el Museo Malvinas, durante el acto por los 40 años.
Quienes cursamos la primaria en el proceso de la dictadura cívico-militar, y Malvinas fue parte justamente del final de esa trágica dictadura, fue la última excusa para tapar también el horror. Claramente para nosotros es un abismo, ¿no? Quienes fuimos madres en el retorno del gobierno de Néstor y de Cristina, y nuestros hijos iban a la escuela, y ver el amor por Malvinas, ver la construcción oposición, Néstor Kirchner y Cristina, le pusieron voz a la causa Malvinas, no solamente en cada reclamo internacional, en cada apertura de sesiones, en cada ley que reconoció a los excombatientes en sus derechos, sino también en la construcción, por ejemplo, de este museo, ¿no? Creo que todo eso generó una camada de pibes y pibas que son, como decimos nosotros, la generación Malvinas, ¿no? Una generación que nació ya en el retorno de la democracia y que entendió mucho más cabalmente qué significa Malvinas para todos nosotros. Y creo que esos son avances a lo largo de estos 40 años que nos permiten hacia adelante no detenernos. Y eso creo que es la función de lo que hace este museo, de lo que hacen los excombatientes, de lo que hacen los familiares, de lo que hacen los hijos de los excombatientes. Porque lamentablemente, así como nos pasa con madres y abuelas, tenemos excombatientes que lamentablemente nosotros este año perdimos a un gran excombatiente. Pero sin embargo, esa llama de Malvinas está viva. Así que pensemos que esto no se va a apagar nunca y no se va a detener y que vamos a lograr lo que necesitamos, que es por supuesto que las Malvinas no solamente rezamos que son y serán, sino que finalmente podamos construir esa soberanía nacional.
A 40 años,
Malvinas
nos une.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Lunes, todos los días, Nacional, la radio pública.
Publicaciones para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar.
Corazón Alegre, obra de Gustavo Cuchi Leguizamón.
El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola.
Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable.
La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel, Romina Calderaro y un gran equipo. Pase lo que pase. Lunes a viernes, 7 a 9, en todo el país. Nacional.
La radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Dos minutos apenas nos separan de las 6 de la mañana, Claudio querido. ¿Estamos ya preparados para el cierre?
Exactamente, ya nos vamos despidiendo, Sonia, ya no nos queda más tiempo, ya se acerca la gente del Panorama Nacional con Chilo Ayala. Ahí va, adentro. Adentro, sí. Llega Chelo, Nana, Ramiro, Romina, un beso grande, Sonia querida. Buen lunes, buen comienzo de semana.
Igualmente, Claudio, si Dios quiere será hasta mañana a las 3.
Hasta mañana a las 3 en 21 horas nos vamos reencontrando, ¿eh? Ya llega el Panorama Nacional de Noticias. Una hora con toda la mejor información. Hoy también se suma Sandra Prado al gran equipo de Panorama Nacional. Chelo, Nana, un beso grande. Y nos reencontramos en el día de mañana, ¿eh? En 21 horas, ¿eh? Nuestro encuentro habitual abriendo la madrugada del país. Gracias por la compañía. Que tengan un gran comienzo de semana.
Panorama Nacional. El país en una sola radio.